Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 84 de MangoCast. Mi nombre es Pablo Santa Cruz, el host de MangoCast. Estoy acá con Luis Corbalán. ¿Cómo te va, Luis?
Hola, Pablo. Hola, audiencia. ¿Cómo están?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de estar acá.
Lucho Benítez en presencia física. ¿Cómo te va, Lucho?
Buenas noches, audiencia. Buenas noches, panelistas.
Y Meyu estuvo en el capítulo anterior y te acusó de cagón porque no viniste para debatir con él. Y dice, es cierto, ¿le tenés miedo o no?
O sea, lo que ya voy ahí.
¿Cómo mintió
otra vez? Claro, boludo, por eso. Ya varios. Ay.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos?
Realmente, para los que no escucharon, escuchen el capítulo 83 para la máquina de decir pelotudeces y me llueve tremendo. especial. El tipo es especial para panelista de MangoCast. Ni una vez se quedó callado. El que menos sabía era.
De hecho, no tartamudeó y no parpadeó.
Siempre con una opinión tremenda.
Y le atacó a Lucho.
Pero bueno, le agradecemos a Imeyu que haya venido
a bajar la calle
a grabar. No, pero estuvo bueno el capítulo con Imeyu. Claro, sí mismo. Bueno, arrancamos como en los 83 capítulos anteriores con la pregunta del día. Vamos a tomar una pregunta del día que nos hicieron a través del Facebook un oyente, el amigo Felipe Ibarra, que nos pregunta, y vamos a tomar esto como pregunta del día, ¿qué tenemos que hacer para tener un internet mucho mejor de lo que tenemos ahora en Paraguay? Entiendo que es su pregunta. ¿Quién quiere empezar?
Yo voy a empezar.
Luis Corbalán, sí. Adelante.
Yo lo que creo que quien tenía que comandar las cuestiones relacionadas a internet, sobre todo a nivel gubernamental, es Copaco, y Copaco se durmió. Las telefónicas ganaron sus espacios en materia de distribuir internet cobrado, pero yo vi la vez pasada un proyecto, una licitación inclusive, en la que va a entrar un jugador que creo que va a cambiar un poco el escenario, ¿verdad? Que es
un proyecto de licitación.
Un proyecto de licitación de la ANDE. Que por...
La ANDE está...
Está haciendo una gran inversión en...
¿Como proveedor de internet la ANDE?
No como proveedor de internet, en fibra óptica.
Ah, ok.
Y distribución de fibra óptica a través de sus líneas y tendido.
Qué interesante.
¿Cómo es?
¿Va a poder conectar los transformadores?
No.
En China tienen todos los transformadores conectados con fibra.
Claro, pero más que eso es para llegar a las comunidades, como la ANDE llega a las comunidades en casi todos los lugares, ¿verdad?
O sea, que tenemos total seguridad que ahora internet no se corta más.
No sé si no se va a cortar más.
Ni en verano ni en la tormenta.
De paso, le agradezco a los amigos de Ande ayer sin luz de la 1 de la mañana hasta las 8.
Sinceramente, yo creo, mirando un poco atrás, si yo miro los últimos 10 años, para mí, por lo menos, la Ande ha progresado tremendamente. Ahora,
no, pero yo
no sé si
quería,
me toca nomás.
Yo quería poner en debate porque te extraña un poco qué hace Ande metiéndose en eso, ¿verdad? Imagínense, Andy, y ustedes ya le criticaron terriblemente por su rol,
¿verdad? No, yo de hecho yo soy medio contrario. Yo creo que la Andy por lo menos está cortando menos. No sé si es por la zona en la que vivo, que es zona de hospitales, ¿verdad? Casi nunca a mí se me va la luz. Ahora, lo que digo, yo sé que hace mucho tiempo China empezó a conectar todos sus transformadores con fibra, que va paralela a la... Lo que hacen es los transformadores transmiten a la central su estado, temperatura, amperaje, etc. Ellos tienen su propio internet. A partir de ahí se vio la posibilidad de utilizar ese, como era, ese te transmite así 56 bytes cada 15 segundos. No usan la fibra, entonces empezaron a usar esa fibra para transmitir también datos. Entonces no sé si sería también aplicable las dos cosas, ¿verdad? Porque se mata a dos pájaros de un
tiro. Yo creo que en línea eso, porque lo que yo vi no solamente era los canales de comunicación, sino una inversión gigante en equipamiento de comunicaciones también, de redes de comunicación. O sea, para mí estaba apuntando a algo que yo no entendí muy bien, y después vi algunas críticas y dije, ¿qué rol juega ANDE en esta materia, ¿verdad? Me extrañó un poco, ¿verdad? Pero era al parecer una gran inversión.
Ahora, Copaco yo no sé si podía. Copaco ya era Copaco en esa época, porque Copaco supuestamente se privatizó, entonces no podía entrar Copaco a hacer algo así. No me acuerdo si ya se había privatizado.
Siempre, Copaco es hace muchísimo tiempo.
Se y después,
la verdad que era Antelco.
Se intentó privatizar.
Pero se gastamos millones en escribano, ¿te acordás? Sí, y todo ese tema, y cambiamos el nombre.
No, pero ahí hay un mix, ¿verdad? Porque ahora Copaco compró Vox y
pagamos, se gastó $2,000 millones para cambiar el nombre.
Así es, Chone, ¿verdad? Copaco compró Vox.
Copaco compró Vox.
Compró Vox. ¿Y Vox es una...?
¿No fue al revés?
No.
Copaco compró Vox. O sea, Antelco se cambió y se hizo 99.9 por ahí por ciento del Estado. Y no sé qué cuánto del
privado,
vamos a decir.
¿Cómo no podía? ¿Y después?
Copaco compra Vox.
Copaco compra Vox. Claro. Y güey, al revés dijiste.
No.
Está grabado.
No.
Copaco
él dijo Copaco.
Está grabado.
Está borracho, boludo.
Está grabado.
Copaco compra Vox.
Era hacer ese comentario, bueno, de que eso
puede cambiar
algún impacto va a tener.
Eso es interesante, pero ahora vos estás hablando solamente del carrier.
Sí.
No del de la conexión a internet externo.
Claro, pero eso yo creo que va a ser internet para la comunidad, internet para las escuelas, internet para las comisarías, ¿verdad? Eso va a tener un impacto comunitario. En razón de eso, o sea, va a haber mejoras, sobre todo en lugares en donde a lo mejor hoy en día solamente llega con un celular la tecnología, ¿verdad?
¿Y esa licitación tenía fecha de...?
Tenía fecha...
¿De implementación? ¿2017 o posterior?
No, fecha de licitación de este año era. No sé qué fecha de implementación tenía.
Ok, o sea que en lo concreto hay una... ¿Eso se puede ver en el portal de contrataciones públicas?
Sí, se puede ver.
¿Se puede ver un llamado a licitación de ANDE para tendido de fibra óptica?
Para inversión. No,
o sea, realmente es para... O sea, por ejemplo, ¿viste esta línea de 500?
Sí.
Esta línea de 500 tiene un cabo de acero que sostienen los cables propiamente, ¿verdad? Y en esos cabos normalmente son huecos, y en el hueco se mete la fibra. O sea, cuando
vos haces... de acero
de la línea misma. Sí. Entonces, cuando vos tendés línea de alta tensión, no te cuesta nada tirar fibra en eso.
Entonces, no cuesta nada.
Claro, en la de alta tensión. O sea, cuesta, pero es monedas con respecto al proyecto, ¿verdad? Entonces, de hecho, la línea 500, esa primera línea ya viene con fibra. O sea, vos tenés Ciudad del Este, Asunción. La línea 500 que va a venir ya sobre esta Ciudad del Este y Asunción, son dos líneas ahí, también va a tener. Y después las de media, ¿cómo es? 220 o 160, no sé cuánto es. Que también se va a hacer, y eso probablemente es lo que dice Luis, ¿verdad?
Pero,
o sea, pero eso es solamente, eso estaba escrito en el plan director TICS, o sea, que ANDE entre en esa cuestión diseñando la nueva infraestructura eléctrica acompañada siempre con fibra. Se había pedido que el MOPC cuando
licite. ¿Pero cuál es el objetivo de ANDE?
No, o sea, ANDE usa para eso que dice MIX, o sea, controlar su línea, su sistema eléctrico. Pero el tema es que eso es una subutilización de la fibra. Entonces, ¿qué pasa? Es ancho de banda en desuso que puede licitar para uso de terceros.
Ah, ya, eso está interesante.
Entonces, entra como carrier. Claro. Entra como carrier. Al ser carrier, va a poder disponibilizar internet en cualquier punto del país, como dice Ludí, ¿verdad? Después el otro, pero esa es una parte, para mí esa es una parte nada más que es necesario, no solamente con ANDE, también con MPC con respecto a las rutas también tienen que tener infraestructura de fibra, cosa que hasta donde yo sé no se está respetando todavía, ¿verdad?
O sea,
vos
te referías a canales por donde llevar.
Claro, fibra. O sea, cuando vas a hacer la ruta es el tema de la banquina, y la banquina tiene el tema este de
los
agua,
ductos.
de agua y ahí tendría que ir ductos de fibra para ir por tierra. Todo lo que tenemos hoy de fibra es aéreo. Ustedes no. Se van ruta 1, sí. Se te va ruta 1 de Asunción y Canazú, cree que es por ducto. Por aire se va.
Todo. Seguro.
Copaco, Tigo, personal, todo van por aire.
Pero acá en el centro y eso es todo por tierra.
No, acá hay partes en que no, en que sí.
Pero saturadísimo.
Y está, ¿cómo se llama? Son ductos de Teisa, son ductos de Copaco.
Y Consultronic.
Teisa, y Consultronic también. Consultronic también.
Consultronic existe todavía.
Sí, que yo sepa, sí.
Sí, yo creo que sí. Pero los ductos de Copaco, cuando nosotros en algún momento quisimos utilizar,
sí.
Absolutamente
lleno.
Colapsado. Lleno. Los ductos.
Sucios, sin mantener un quilombo.
Bueno, pero esos son ductos que ellos usan para telefonía también.
Claro, son.
Telefonía
tienen las cosas de cobre.
Telefonía de cobre.
Claro.
Y van por el suelo.
Claro. También fibra.
Y se podría sacar todo ese cobre y se pone todo fibra.
Claro.
Eso es
eso es una upgrade grande que tiene que hacer Copac.
Que ya no sé si lo va a hacer.
No, se estuvo planeando. Ellos querían llevar a la casa con Jipón, por ejemplo. Y de hecho, en algunas partes el tema de IPTV está todo con fibra.
De hecho, sí. Que no hace mucho hubo un evento en donde le hicieron un boicot a su infraestructura de fibra.
Claro,
en un lugar
importante. Sí. Dos veces ya fue eso.
Y cortaron toda su fibra.
¿Quién cortó su propio empleado?
Su propio empleado, teóricamente.
En teoría.
Bueno, eso es una parte. Para mí eso es una parte. O sea, falta mayor inversión en infraestructura a nivel país. Pero otro punto importante, y yo creo que ahí, y con esto estoy convencido, este gobierno debería de haber dejado de construir rutas y tender fibra por el río hasta las Toninas.
¿Hasta Brasil?
Hasta Argentina, al sur de Buenos Aires, al sur de La Plata, hasta Las Toninas. Ese es un lugar donde llega fibra, uno de los puntos más cercanos a nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso directo a un IXP.
No tenemos.
Nosotros pasamos por Argentina o por la red Brasil. No tenemos fibra propia hasta ahí. Y tenemos derecho como país mediterráneo a tenerlo.
No, o sea, ir por el río hasta enchufarnos a una fibra que se va hasta Estados Unidos,
claro,
digamos.
Claro, o sea, para mí ese es un proyecto que debería haberse encargado. ¿Por qué? Porque así únicamente abaratas internet realmente. Hoy tenemos internet caro porque nosotros le pagamos al carril argentino o al brasilero. O sea, nos acogotan nosotros eso.
Pero no, o sea, para entender, Marco, o sea, no debería ser, internet no es más democratizado que eso, en el sentido de que ¿por qué yo me tengo que ir hasta Estados Unidos para que mi internet sea barato? No debería yo conectarme a cualquier lugar nomás.
Claro, pero, o sea, sí, realmente sí. Pero el tema es que los proyectos a nivel regional que se plantearon de ese tipo no prosperaron. O sea, hubieron dos proyectos que yo conozco. Uno a nivel Mercosur para hacer un anillo así, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que no se llegó a hacer.
Ahí, de ese backbone, digamos, saldría una gran conexión hacia...
Claro, al que está conectado a Brasil, Uruguay, Argentina, voy a tener acceso a IXP importante. Y el otro fue un anillo a nivel sudamericano que fue empujado por Unasur, que tampoco prosperó. O sea, y sí, se tendría que hacer eso, ¿verdad? Pero el problema está en que eso es entrar en el mercado de los grandes carriers.
¿Qué son quiénes?
Hey, AT&T, o sea, las grandes, Bell, ¿cómo es? WorldCom, que todavía sigue.
Sprint.
Pero
eso de usar la infraestructura de los ríos es la gran.
O sea, ¿qué te digo con eso? O sea, si nosotros no llegamos al océano con fibra, a un IXP con fibra, no vamos a tener nunca internet más barato. Y al no tener internet más barato, no vamos a tener nunca buen ancho de banda para acceder fácilmente. Pero al fin y al cabo, ¿de qué no me sirve que yo pueda comprar 10 megas si
argentino
sale $4,000 al mes, boludo? No tiene sentido.
Claro, ahí los números que hay que ver es a cuánto sale la infraestructura para llevar, porque de por ahí, hacer esa infraestructura para llevar tu fibra hasta el IXP importante te sale
más caro,
amortización que 5,000 durante los próximos 5 años.
Cierto.
Ese es por un lado. Segundo, esa línea hay que mantener, ¿verdad? No, vamos a hacer un coso y vamos a dejarlo más ahí, hay que revisar, si se va a cortar.
Cierto, etcétera. Totalmente de acuerdo.
Y hay que ver si ese monto va a ser más barato que pagar nomás a Brasil y dejar que yo haga
todo. No, pero lo que él está, lo que a lo mejor está queriendo decir Lucho es que si el gobierno, hace esa fibra, o más, si tira hasta el XP y se y de alguna manera mantiene eso con impuestos, entonces lo que hace es los carriers locales se enchufan a eso, o sea, hay como un subsidio de esa parte.
Claro.
Que hoy no hay porque los operadores locales, claro, tienen que pagar todo.
¿De dónde va a salir?
Y de tu bolsillo, amigo. O sea, del bolsillo todo al fin y al cabo vos pagas impuestos. O sea,
claro, ¿cómo decir?
Pero lo que digo es, ahora, vos le vas a sacar dinero al que compra leche.
Sí.
Y no tiene internet para darle a los que tienen internet. O sea, el que tiene acceso a internet tiene mayor poder adquisitivo y le va a subsidiar mediante el que compra una leche ahí en su despensa en Pozo Colorado y no tiene internet. Y
depende cómo se haga, ¿verdad?
Pero okay, bueno, porque, no, porque esa sí, es la propuesta, sí, ¿verdad? Hablando pronto y claro, ¿verdad? Y todos sabemos el famoso que el IVA penaliza al que menos tiene, etcétera, y ese es el que va a pagar.
No, pero esos son modelos ya económicos que el Estado tiene que resolver de alguna manera, ¿verdad? Pero yo lo único que te digo es que nos vamos a tener internet bueno, barato, bonito, si no hacemos ese tipo de cuestiones o si no tenemos pelos en territorio argentino o brasilero que lleguen o nos lleven hasta los IXP. Y te digo, ese proyecto de Ande, o una parte del proyecto de Ande que mencionaba Luis, esta línea de 500 que viene de Ciudad del Este, de Itaipú hasta Limpio, ¿verdad? Ese puede ser un canal para llegar directo a los IXP que están en
San Pablo,
de Brasil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la red brasilera ya es importante y falta un pequeño tramo, creo que de Cascabel a Fox, para llegar con buen ancho de banda. Y
de Cascabel a Fox falta todavía más fibra.
O sea, hay fibra, pero no hay mucho ancho de banda,
¿verdad? Olvídate, vamos a tener que seguir goteando por mucho tiempo. Entonces.
Claro, claro. Así
es simple. Ahora
lo y, que... o sea, y el tema está, justamente, es una decisión de Brasil, no sé. No,
pero ¿será que si hay más competencia local de alguna manera, por ejemplo, cuando... O sea, si la Conatel hace mayor... impulsa cierta competencia, hace algún teje y maneje, como de tal manera que
Tigo haga eso.
No, Tigo no va a hacer.
O Tigo y personal.
No, Tigo, o sea, el incumbente no quiere hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? El regulador agarra y dice, mueve las cartas, cambia el escenario de juego, entonces se acomodan de vuelta las piezas para que haya mejor internet o más barato, ¿verdad? Y bueno, y al final nosotros vamos a terminar pagando, vamos a decir, pero si yo pudiese pagar por lo que hoy pago, pero tengo 10 veces más, otra cosa, ¿verdad? Claro. Estamos todos acogotados con, o sea, 10 megabits es caro.
Sí, no, y eso debería ser la norma hoy, ¿verdad? Eso debería ser la norma hoy.
Pero evidentemente no hay suficiente mercado como para que...
Pero justamente
para mí es el competencia.
Punto. Para mí ese es el punto, o sea, es como el huevo y la gallina, o sea, vos tenés que invertir en infraestructura para que también con eso existan empresas, más empresas que se dediquen al rubro.
Claro,
¿entendés? Pero... O sea, si no hay inversión en infraestructura, las empresas se van a llevar a la nube, se van a ir a otro lado.
Espera un rato.
O sea, no hay política de crecimiento de la red local.
Bueno, pero
para el consumo.
Ahora, esperamos. Estamos muy largos en esta respuesta.
Claro, son dos, tres variables, pues.
No, fácil. Está perfecto. Está abierto el debate. Yo lo que te quiero preguntar nomás es, acá los grandes ISP de Paraguay son definitivamente Tigo, es probablemente el más grande. Copaco está ahí, Personal tal vez, Claro, ahora está entrando fuerte y hasta ahí. Esos sí. Cuatro son. ¿Hay algunos otros?
Teisa.
Teisa no es proveedor de internet, sí, Teisa es proveedor de red.
Sí, es.
Y es internet también.
Ya, pero no tiene también volumen.
Contrario, solamente a volumen vende.
No tiene volumen de cliente, o sea, no llega a muchas casas, digamos.
No, pero
pregunto empresa, de mi ignorancia.
Sí, llegan empresas. Ya,
bueno, la pregunta es, ¿cada una de esas empresas sale por un mismo caño como antes salían? ¿O cada una negocia con un proveedor de Brasil o de Argentina?
Ya hay varios. ¿Vos nunca leíste un post de TicPay? Ahí hay mucha información que te puede interesar, Pablo.
No, leí muchos. No, leí nomás de esto de internet.
Está el mapa de internet Paraguay, boludo. Y con eso, ahí te ven los enlaces o de fibra o VPN que hay. Y están las relaciones entre las empresas
paraguayas. Yo me acuerdo que ustedes armaron una asociación de usuarios de internet del Paraguay para putear contra todos los proveedores de internet y después terminaron toditos trabajando para los proveedores de internet. Eso es lo que me acuerdo que vos hiciste. No sé si
estuve apoyando. Eso es otra gente la que hizo.
Lo que te digo nomás es lo siguiente: cada uno negocia de manera independiente sus salidas, digamos, con sus proveedores, Tigo, con el suyo, personal con el suyo. ¿Vos lo que crees que hace falta una inversión única entre todos para tener una salida más directa a Estados Unidos, básicamente? Eso es lo que está planteando.
Claro. Claro, o fomentado por el Estado, o APP, o solamente lo privado. De alguna manera, pero con fibra directa a un XP en Toninas.
Yo lo que no creo es que la...
Decí tu respuesta a la pregunta del día. ¿Qué tenemos que hacer para tener un mejor internet?
Bueno, yo creo que el cable de última milla ya no se va a hacer. Ya no se hizo y lo que hay, vamos a decir. Y el cable que se va a tirar es el cable de televisión, en todo caso, que es el... Con suerte vamos a ir
que a... ¿Se va a tirar? ¿Es que no va a existir más?
No. Se va a...
Atender.
Sí, atender. Sí. Vamos, hoy ahí, en donde sea que se tendió cable de... ¿Cómo se llama? De coaxial o de fibra. Probablemente se haga un poco más, pero no creo que haya mucho más de eso, ¿verdad? Porque naturalmente vamos a ir hacia la internet móvil. Este país siempre fue por falta de infraestructura... Es un internet móvil. Este mes la navegación móvil en el mundo pasó a la navegación fija.
Sí.
O sea, está claro que la internet móvil es el camino, no la fija, ¿verdad? Y entonces lo que va a venir es el LTE, LTE Advanced y 5G, y eso es lo que va a seguir empujando el ancho de banda para la mayoría de la gente, estoy diciendo, ¿verdad? Las empresas necesariamente van a tener que enchufarse de alguna manera a algún tipo de conexión de cable. Y después está la conexión de backbone, ¿verdad? Que es la que te trae realmente el internet. Y ahí es donde yo creo que estamos detrás de los dos grandes, Brasil y Argentina. Y no sé cómo podemos hacer para mejorar esos precios, ¿verdad? No sé si es que hay algún tipo de... Y si esa mejora de precios lo que va a hacer es una... Va a redundar en mejores precios para la... Si vos tenés una serie de clientes, voy a decir cualquier cosa, 500.000 clientes, y los 500.000 clientes te generan cierto ingreso, y la chance de que se te muevan de un lado a otro es baja, probablemente no te esfuerces mucho por hacer nada con respecto a eso, ¿verdad? Vas a tratar de conseguir clientes. O sea, entonces, mientras no haya suficiente competencia entre los proveedores, tampoco hay un incentivo muy grande por bajar precios. Hace rato que los precios de internet no bajan. Está bastante estancado hace mucho tiempo.
Sí, así mismo.
Que es algo que siempre digo, o sea, tenemos un internet calísimo.
Y eso es un problema de falta de competencia, ¿verdad?
Sí, totalmente.
No hay otra cosa. O sea, entonces, cuando la competencia se estanca, el regulador es donde viene y mueve la cancha, ¿verdad? Y mueve el tablero de juego, hace algún tipo de jugada para que o venga un nuevo, qué sé yo, un Greenfield Operator, alguien que no tiene nada, o, no sé, de alguna manera impulsa que haya esta competencia, pero parece que no está haciendo nada. Está me parece más preocupado con el tema de televisión digital que...
¿La Conatel?
Parece. ¿Puedes perseguirla personal?
O no sé.
También.
Por ese tema de 4G que no podía usar, no sé qué puta.
Mix, vos.
Lo que dice.
Luca Live. Lo despertate, papá.
Rolando es súper importante, pero no solamente por el tema de que no hay competencia, porque hoy día vos realmente, si haces el análisis, no, prácticamente no tiene competencia activo, ¿verdad?
Y, en Internet Home.
En Internet. El tema de personal es lastimosamente la infraestructura de soporte al usuario es un poco confusa. Yo que sé, internet no pude entender sus planes, no pude entender la diferencia
de home.
Claro, para conseguir home, ¿verdad? Uh-huh. Para un equivalente. Y entonces eso hace lo que vos decís, pero lo más importante para mí es que Internet ya deja de ser un servicio casi de valor agregado como un lujo, ¿verdad? Ya está empezando a ser ya casi una necesidad básica como el teléfono era antes. Y el Estado en sí no tiene esa infraestructura.
No.
O sea, tío dice, ¿sabes qué? Me voy del país, me cerraron la joda y se acaba Internet en Paraguay casi. Y entonces, para mí, eso ya se dijo hace muchísimos años, para mí una de las partes importantes es combinando un poco, haciendo una combinación de todo lo que dicen, es que el Estado tiene que estar, por más que tiene una malísima trayectoria, tiene que estar encargado de proveer por lo menos el servicio de carrier básico para Internet. Y a partir de ahí distribuir, que las empresas se puedan conectar a todos los puntos, o sea, que sea el IPX, el carrier gigante de fibra nacional. A partir de ahí que si Tigo quiere distribuir o personal quiere distribuir en Pozo Colorado, se conecta vía la fibra del Estado a al sí. O sea,
yo creo que el Estado lo único que tiene que hacer es
regular
para que haya competencia, que no se meta lo en infraestructura, que dé salud, que nos dé educación y que deje que la parte de comunicaciones se peleen los que tienen plata y qué sé yo, la empresa, digo, y que lo que haga es que se fomente esa competencia. Entonces ya está, que no intervenga, que no se ponga a poner cable y esa cosa. Ya no sabe
entonces,
hacer
entonces
eso.
Entonces debería decir lo mismo para electricidad y agua.
Probablemente.
Claro, pero el problema está que cuando vos decís eso, ¿a dónde se va a ir la gente de las empresas que buscan dinero? ¿Le van a dejar a los lugares donde no hay competencia,
pero eso,
donde no hay mucho
proceso? Y ahí está el regulador que dice que si vos querés cierto, tenés
es una concesión.
Y bueno, y así funciona.
Bueno,
no es que vos podés dejarle en bola.
Bueno, pero la concesión significa eso me pertenece. Hoy vos ponés y utilizás durante tanto, pero termina y me pertenece. O sea, la ruta me pertenece.
Bueno, pero fíjate.
El agua que vos pusiste, los caños que vos pusiste, me pertenece.
En la constitución.
No pertenecen al Estado.
En la constitución india dice que cuando se vota, el lugar de votación tiene que estar, el votante, vamos a decir, no tiene que estar más de 3 o 4 kilómetros de un punto de votación. En la India, o que es un país gigantesco que tiene casi 1.000 millones, tiene 800 millones de votantes. Y escuché hoy el caso donde hay un tipo que vive en un templo en el medio del monte. ¿Y qué pasa cuando hay votación? Se tiene que ir el se van y le ponen a cerca de su casa, a 3 kilómetros, donde él, lo más cerca que le permite la ley, o sea, lo más cerca que. Y ponen ahí su. Y él viene a votar. Porque. Pero a lo que voy con eso es que la ley hace que vos, si vos no querés hacer como empresa, te fuerce, porque si no te pueden quitar ciertas restricciones. O sea, tenés que atender lugares donde no es viable. No,
para mí el punto que venía, bueno, ese ya es el mecanismo. Para mí el punto que venía es que la comunicación de Internet no puede estar sujeto a una empresa que un día puede decir me voy y nos quedamos sin Internet en el Paraguay. ¿Entendés? Y eso es lo que va a suceder hoy día si, por ejemplo, Tigo dice apago Internet y me voy. ¿Qué va a pasar con Internet en Paraguay?
O sea, yo estoy con eso, pero, o sea, con esa postura, pero no en ese sentido, sino en el sentido de que las empresas de capital, así como Tigo, son más grandes que el Estado de repente.
Claro.
¿Entendés? Y tienen mayor lobby que el Estado. Y para mí eso es un peligro. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera, yo no creo que esa libre competencia sea absoluta, pueda implementarse en países como nosotros, como el nuestro. ¿Entendés? Por una cuestión de que nuestro Estado es demasiado débil. Por eso, de alguna manera, tiene que incidir más y mejor en la estructura de mercado. Y una forma es proveyendo ese tema de infraestructura.
Claro, lo que tiene que haber un ente regulador que diga, bueno, vamos a empezar a desarrollar de esta u otra manera, y también cómo ir aumentando el capital nuestro, de nuestra infraestructura,
claro,
para tener Internet, ¿verdad? Porque ahora, ¿quién está mejorando, decidiendo cómo mejora o no Internet en Paraguay? una empresa privada, ¿no?
Claro.
Y, no el Estado.
Inclusive,
¿no?
Como si
el Estado le está diciendo, ¿sabes qué? Vos tenés que poner fibras hasta cosas y después de 10 años de explotación esas fibras mías.
Pero
no está ocurriendo eso.
Pero eso, y ahí puede jugar el regulador. No tiene que decir por qué tiene que poner
este
plata.
Plan,
se puede poner como el que hace los proyectos, que el que lidera, que tiene...
Claro, pero lo que digo es, termina esos 10 años, ¿verdad? Y ya reventaste todas esas fibras mías. Yo le puedo concesionar que siga operando esta empresa privada o aquella privada o la ANDE, ¿verdad? Eso ya no es, pero ya tiene que empezar a absorber como para poder, a empezar a decir, ¿sabes qué? Tu internet es una porquería, ¿verdad? Vamos a empezar a meter 3-4 competidores.
Lo que pasa es que en la ruta, no hay competencia. Porque una vez que está la ruta, está la ruta.
Y no, ya sé, pero a mi edificio llega una fibra.
Sí.
A mi edificio fue una fibra que puso una empresa privada, eso, y le pertenece a la empresa.
Está bien,
privada.
Pero eso no quiere decir que a lo mejor te dice, sabes, que vos pones la fibra y tenés tiempo de explotación, pero yo puedo hacer unbundling de eso. Quiere decir, sobre esa fibra pueden ir todos los
cargos. Claro, yo quiero que esa misma fibra me diga quién me ofrece, Copaco, claro. Personal o sí, Tigo, sí, ¿verdad? Y yo elegir.
Y eso es unbundling de la última
vez. Eso es lo que yo creo que se tiene que ir, que esa fibra que va por todo el país, independientemente de que digan vía concesión, vía armado propio o vía lo que quieran, tiene que ser donde yo, usuario, diga, yo quiero que esta fibra me dé Copaco. Creo que esa es una de las maneras. Otra de las maneras utópicas, perdón, para terminar ya. Porque siempre yo me voy por esos temas utópicos allá, es... ¿Qué hay en internet hoy día, o si no hay, para permitir más transmisión mesh? Mira que hoy día vos TCP te va por ruta, te va tu IP de origen y se tiene que básicamente volver por la misma ruta. No es que vos puedes transmitir 7 paquetes y cada uno se va por su lado y se reintegran allá, como para... que también permitir al público armar sus propias redes.
Pero me parece que eso no sé, hoy por lo menos sigue siendo una cuestión relativamente estructurada.
TCP.
¿Estás tan loco? ¿En qué internet ustedes viven, boludo?
No, pero.
¿Qué internet ustedes viven? La puta Tor hace eso.
No.
¿Qué me habla, boludo?
No.
Esa es una red que es así sobre la infraestructura de internet, donde la gente hace su esquema.
Sí, pero
bueno, pero no es
poder. Todo está sobre TCP.
Claro.
Bueno, y TCP no puede hacer lo que yo te estoy diciendo.
Claro que sí puede hacer. De hecho, funciona así, amigo. Funciona así.
No puede hacer. Puede ir por una ruta y volver por otra ruta, pero no puede, vos no podés transmitir por...
Se puede. O sea, de hecho cuando en el, o sea, se va por una ruta, por la ruta A. En ese momento, para el siguiente paquete, se cayó la ruta A, se va por el B. Siempre funcionó así, sí, de hecho, sí, de eso que está
internet. Pero eso es un switch tipo las vías de tren, tricky. No es que está cambiando así 17 vías y enviando el mismo paquete simultáneamente en 18 gateways.
No, el mismo
que tiene. Agarra el paquete, es muy grande para el MTU, agarra el MTU, divide en todos los días, día 18, y se juntan atrás de todo en el origen. Ese también dispara y ocurre lo mismo y vuelve atrás de todo. Entonces vos tenés un K yéndose en paralelo, es como el SSD, que es más lento que el disco duro.
Eso es cierto. O sea, si vos dividís por el MTU, no es que enviar en varios, sino que enviar todo por el mismo.
Pues mira, siempre por el mismo. Claro, y si se cae ese y no te responde, envía por el otro. Ese es el fallback. Yo estoy hablando de enviar así. Y preguntar todo allá.
No hay implementación de eso.
No hay nada, ¿verdad? El IPv6 no contempla eso, ¿no? No.
Pero sí. IPv6.
Bueno, en síntesis nos metió en un quilombo la pregunta.
Okay. No, yo quiero dar mi opinión de eso, de la pregunta del día, que yo soy el único que falto.
Nos quedamos escuchando.
Yo lo que estoy viendo es en tema de internet, lo mismo que ve Rolando, en el sentido de que hay un estancamiento en los precios y no hay, o sea, ni siquiera hay, bueno, te mantengo el precio pero te duplico el ancho de banda, por ejemplo, como llegó.
Hay un poquitito antiguo.
No. Bueno, no sé, en home no sé. En home no sé.
En home un poquitito.
En home no sé. Pero bueno, eso, y no veo tanta solución tampoco al tema, ¿verdad? Es una cuestión de esperar, porque así como comunidad de internet, digamos, es muy difícil mover los hilos de estos cuatro personas o estas cuatro empresas grandes que manejan todos los destinos de internet en el hogar, por lo menos en Paraguay, ¿verdad? Yo veo que si va a haber alguna mejora sustancial, va a venir de la mano de una, no sé, que Brasil por A o X motivo tenga un abaratamiento brutal en su costo y nos meta por ahí, en vez de lo que ahora nos pagamos por 100 mega, nos den lo mismo pero 10 gigas, una cosa así, ¿no? Entonces va a ir más por ahí que por una opresión del regulador, como plantea Rolando, o como una iniciativa propia de los ISP, como estuvieron también planteando acá. Así que bueno, eso. La pregunta del día fue presentada por Heineken. A ver si viene Heineken y nos da por lo menos la cerveza para el próximo episodio, ¿verdad? Este fue recomendación de Imeyu, que metamos el... Aunque no nos pague nadie, metamos así una publicidad para que se vea que esto se mueve por lo menos.
Si te dijo Imeyu es porque no va a ganar plata, boludo.
O sabes que a mí no me molestaría que venga Peroni. ¿Escuchaste, Heineken?
Peroni es
italiano.
De Cerve Park.
Nastro Azul.
De Cerve Park, ¿verdad?
Nastro Azurro. Bueno, en fin. Elegí los temas, pues se fue media hora de una discusión.
Bueno.
Lastimosamente no vamos a solucionar.
Están llegando los primeros resultados de votación. Está ganando Trump.
Bueno.
Donald Trump. Pero son los primeros.
En Florida.
Este panel, ¿a quién le votaría?
Yo le votaría a HC.
O sea, eso es lo que hay, ¿verdad? Sí. Hillary y ninguno de los dos es santo de mi devoción, pero ante
HC. Ante el no Bernie Sanders,
sí.
HC.
Sí.
O sea,
Clinton.
Trump.
Hillary Clinton.
HC.
Hillary Clinton.
Bueno. Y Florida está ganando Trump, me dice.
Está muy parejo.
Tenemos dos Hillary Clinton y el resto, ¿qué?
Hillary.
Tres Hillary Clinton.
Yo no dije nada.
Y bueno, por eso, hasta ahora tres Hillary Clinton. Pues.
Hillary Clinton. Y cuatro. Y lo está puedo estar hablando por teléfono, así que.
Desesperadamente.
Bueno, yo solamente
Trump
quiero.
Mató porque quiere poner animales otra vez en los circos.
¿Quién?
Trump otra vez. Una de sus prioridades que dijo.
Impresionante.
Que una de las cosas que él quiere es derogar eso, que los elefantes y los tigres vuelvan al circo, como yo me acuerdo cuando era chico.
Es un impresentable.
Este impresentable.
Tipo, o sea, no sé, es una vergüenza que haya llegado a ese.
Sí. Bueno, yo antes de entrar en otro tema, quiero más darle un saludo y mi respeto a los programadores de estos sitios de noticias, porque estoy viendo en varios sitios de noticias el seguimiento en vivo de las elecciones y cada sitio tiene uno es más bueno que el otro, su tema de su página web, de seguimiento, cómo vienen los votos, las proyecciones, impresionante. Y son tipos que seguramente estuvieron desarrollando eso en los últimos 6 meses para que se use 2 horitas y nada, nunca más. O sea que es respetable. Si vos te pones a pensar, una inversión de probablemente...
millones de dólares.
No sé si millones, sí, claro, pero sí. Cientos de miles seguro.
No, millones.
Puedo decir millones.
Sí, acumulado, así, juntado todas las platas, de todo.
Sí. Claro. No, juntado la plata de todo seguro, pero cada medio solamente cientos de miles de dólares
sí.
El tipo que te hace el UI, el UX, el diseñador, el programador, el ancho de banda que deben estar gastando.
¿Cuántas horas de pienso y de cómo vamos a mostrar, no?
Claro. Así pero mismo. además de eso, nada de eso valdría un pepino si el Estado no tuviera una infraestructura para proveer esa información streaming a todos esos lugares, porque todos esos lugares tienen toda esa información. ¿De dónde sacan?
Y yo no sé si es el Estado que le provee.
¿Quién lo va a hacer?
No sé.
Puede ser sino el Estado. Es como el TREP acá. TREP te va y va,
claro,
va
no,
liberando.
Pero no es solamente, sino porque hay un montón de otras cosas que son boca de urna, ese tipo de cosas.
Es una cosa. Esto no es boca de urna lo que están mostrando ellos. Esto es conteo.
Sí, esto es conteo.
O sea, el Estado ahora está conteando y está liberando un streaming de información. Aunque sea escrito en servilleta, alguien se va y tipea toda puta.
Sí, así mismo. Esto es stream, información,
o sea,
que...
el portal de información que está impulsando acá la Senatic va supuestamente hacia esto.
Sí, yo creo que es... No sé si tiene tanto que ver el Estado como la inversión de los medios. Deben tener gente en todos los lugares y deben estar cubriendo como perros de todo, porque es demasiada plata, pues mueve esto. Entonces, Yo me imagino que más que el Estado que te esté proveyendo los datos en streaming,
debe acá ser lo que, acá lo que vos, no sé, si bien se tira lo que se hizo acá, seguramente van a rehusar mucha de la tecnología acá para otro tipo de no elecciones, pero sí de ¿cómo se llama? De venta corporativa seguramente.
No, pero Trump ya gana por aplastante, güey.
¿Que gana aplastante Donald Trump?
Trump gana aplastante.
Yo creo que no, ¿eh? Pero...
Y porque para mí que sí, desde el comienzo ya se había notado una tendencia, por lo menos así, ligeramente. Pero como pio, ¿cuánto está ahora? ¿20%? ¿30% está Hillary?
Pero lo que pasa
es
que...
No, es que es demasiado, es difícil saber en este sistema de elección.
Pero quiero saber nomás cuánto está el porcentaje.
¿El porcentaje de votos escrutados?
No,
no implica nada, eso mismo.
Y ahora está 50, en el voto popular está 52% Trump, 44% Hillary.
Este es el mapa americano.
Vos podés tener 60 y 40, que no necesariamente va a ganar con eso.
El mapa americano cuando se ve reflejado
del electorado.
Del electorado está 52 Trump, 44 Hillary. Pero todavía no están entrando pues los grandes estados de
Murray. En Florida está perdiendo.
En Florida está empate. Está rosadista y fue, está 48 a 49, o sea, y recién se trajeron 5% los votos, o sea, ahí influye mucho cómo van reportando, si reportan primero los votos de las grandes metrópolis o primero los votos de afuera, o sea, hay muchas cosas que me imagino que influyen igual que acá, igualito que acá, solamente que acá Paraguay es como un estado allá más o menos, ¿no?
Sí,
como una ciudad.
No sé si ciudad, pero como un estado. ¿Verdad?
Ciudad, boludo. Manhattan tiene cuánto, 8 o 10 millones de habitantes, boludo.
Pasando. al Vamos a hablar pero hoy del Surface y el
MacBook
Pro, ahora ya sabemos lo que salió.
Mira, primero hicimos la pregunta del día la vez pasada de los puertos y fue súper relevante. Todos los sitios de noticias y blogs hablaron de los malditos puertos y del ¿cómo se llama? El
donglalización
de la pero a ver, la donglalización no hay nada que hacer, ¿qué vamos a hacer? A medida que se achican los puertos no hay como
creo que ahí me parece que Apple hizo lo correcto. Él se está yendo hacia la anti donglalización.
No, pero a mí lo que yo le reclamo a la MacBook Pro en términos de puertos es la falta del SD card. Había lugar para poner un SD card. El SD card, no, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener que meter en un... No me parece que sea...
No, yo creo que no. Realmente creo que mantener... El SD card para mí lo era una aberración. No entiendo ni para qué tiene. Dos veces en mi vida, o sea, todas las cámaras hoy día, todas las cámaras y todos los dispositivos que usan SD card ya tienen Wi-Fi.
No sirve para nada.
No sirve.
Por la lentitud.
Sí, el fotógrafo que toma fotos no necesita su dedicar porque no vale, hay.
Y ese le va a agarrar un dongle. Para el 95% de los que usamos. Ahora, donde falló Apple es cierto, estoy de acuerdo en llamarle a esas cosas pro. Porque de pro sí. No tiene nada.
Eso sí.
Es un consumer, es un end consumer.
Sí.
Pro no tiene nada. Ni el hardware. Y ese es su. ¿Cómo es su barrita? Chota esa.
Su barrita esa probablemente tenga más patas de lo que parece.
No,
en términos de no de belleza, sino que probablemente va a tener más uso de lo que nos imaginamos. Seguramente va a. O sea, yo no creo que termine como el 3D Touch en el teléfono. Entonces creo que va a tener más
uso. Definitivamente no. Yo creo que es súper lindo. Pero realmente. Es un touch ahí abajo, una pantallita extra.
Y una pantallita extra, ¿verdad? Que según espero que sepan utilizar los programadores. Y lo que va a pasar es que te empieza a ver, ¿cómo se llama esto? Que tanto nos quiere hacer Apple, que es este cuando empieza a dividir el software base y que vos tenés software para esta y software para aquella y que tanto tiene Android.
La fragmentación.
Y hay fragmentación en Apple ahora.
Ahora que yo decidí.
¿En qué sentido? Bueno.
Y claro, porque vos tenés que soportar las MacBooks que hay, que son muchas, que no tienen la barra esa, no es
por más, defecto. Uno de los modelos nuevos no tiene.
Exactamente. Entonces, solamente dos de las MacBook Pro tienen esa barrita, y nada más, ¿verdad? hasta que a lo mejor hacen un teclado con la barrita, hoy no hay. Entonces, no podés decir mi software va a tener eso porque sabes que hay que tener que seguir manteniendo el resto. Entonces tenés que fragmentar tu software. Pero bueno, es parte de la transición, no hay cómo pasar la transición sin
porque
sin
vos no puedes decir yo voy a tener cut and paste ahí, porque no. Si no tienes, tenés que tener en alguna parte, sí, de la pantalla.
Así mismo.
Ese es un nightmare.
Pero el cut and paste, o sea, eso es lo que yo no entiendo. Esa barrita es para simplificar el uso en muchas cuestiones. O sea, claro, no vas a reemplazar, si no es que sale nada del mapa y ahora... La única forma de hacer la barrita, no, va a ser como siempre hiciste.
No, el escape, por ejemplo, el escape tenés que poner. Tenés que poner el escape ahí. Tenés que agarrar y decir,
pongo el escape. Es una tecla.
Por lo menos una, ¿verdad?
El escape y las F, que nadie usa.
Las F a lo mejor no se usan, ¿verdad? Pero sí, porque en Excel, por ejemplo, las F se usan.
Claro, pero ahora las F van a estar solamente que van a tener un icono.
Claro.
Van a tener un copy, paste, todo, ¿verdad? Y apretar shift y te va a cambiar todo.
Por eso, para mí que va a mejorar, para el que tiene la barrita va a ser un gran paso adelante, y para el que no tiene la barrita va a ser igual.
Claro.
O sea, no va a ser peor la experiencia.
Es súper lindo, es un feature súper lindo. Un template dinámico ahí para poner encima tu F1, que le cambia el colorcito de tu F para lo que estás viendo. Pero es un feature pro, ¿verdad?
¿Está bien?
No veo esa máquina y yo digo,
ahora, lo que no entiendo es por qué decir que no tiene un procesador pro, si es lo último que hay.
No, no es lo último.
Bueno, lo penúltimo y no pasa nada.
No sé.
Era pro antes, que tenía uno mucho más viejo, y ahora tiene el más nuevo con más razones pro. O sea, ¿por qué lo que antes era pro y ahora no es pro? Esa es la parte que
la diferencia que había con los modelos, pues. Antes supuestamente tenía mucho más batería, mucho más memoria. Pero ahora, ¿cuánto le puedes poner a esa máquina?
16
le puedo poner. 16 GB de memoria.
Y no es poco, bro. No sé qué te iba a decir.
Es poquísimo, bro. Cuando las máquinas... al lado de tu competencia pueden mantener 64, 128 y venir con 16.
Es que no es cierto.
Claro que sí,
es no cierto. Es cierto. Decime qué laptop. El Surface no puede tener más de 16.
32,
No, el Surface no puede tener más de 16. Las Lenovo no puede tener más de 16. O sea, yo no entiendo. Ahora, tráeme un workstation que voy a armar tipo Lucho con su placa ASUS que trae, que le pone dos procesadores, le pone 100, 256 GB de RAM. Claro que no. Pero no, después ese contra lo que comparas.
Poner por laptop de $3,000 y ver cuánta memoria tienen. Puta boludo. Voy a agarrar una de esas especificadas y sacar $3,000 y tener 16 GB de memoria. Andá a agarrar $3,000 y tirar otra máquina y ve cuánta memoria puede tener.
Pero
entonces, llamarte pro nomás lo que es. Está bien, pro te podía llamar hace 5 años con 16 GB. Super pro eras. Pero hoy día llamarte Pro con 16 GB, no te puedes llamar Pro. Tenés que llamarte Light, o tenés que llamarte Casual, o tenés que llamarte Bufanda in Starbucks. Pero no te puedes llamar Pro.
No.
Y ellos le bajan Pro a todo. Ahora tienen Light y Pro. Y Pro es el que te tiene más icono, ¿no? A mí es una estupidez lo dice. Ahora, la desdengolización, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que a mí sí me mató es... Por lo menos la HMI hubiera mantenido.
No, HMI no. HMI.
Pero lo que no entiendo es, ¿para qué? Si podés igual poner un conector HMI o le conectás con el que le tenga que conectar. O sea, lo importante es que vos tengas el ancho de banda para
empujar los píxeles. Porque es una contradicción en términos. ¿Sabes por qué? Porque vos agarrás de hacer tu computadora y no hay pues consistencia en lo que hacen. Por un lado es una pro, te dicen, ¿verdad? Vos te vas y no es una pro, no tengo 64 GB de memoria, no tengo todo, no te, y es, entonces te dicen es una pro, pero a la vez es una casual, porque tener coso y tener tu medidorcito y tu retina y qué lindo, bufanda. Y después llegar a la casa de tu amigo y no le puedes conectar a la tele, ¿entendés? Es una computadora de uso casual casero y no le puede conectar una tele.
Tiene
yo no sé por qué no le podría conectar una tele. No le
puede
conectar
una tele.
Hay un tema, hay un tema práctico, saben, no sé si saben, tiene 4 puertos USB, la Pro, ¿verdad?
Solamente 2 son
rápidos. Pero 2 son y 2 no son.
Sí.
Entonces, y son, lucen exactamente igual. Vos tenés que saber si lo de la izquierda o lo de la derecha.
Seguro está avisando más cuando conectas la tele a la izquierda. Ey, conectaste a un low speed.
Pero en fin, es lo que hay ahora en la transición. No hay otra máquina que tenga 4 USB-C. Me parece que hay una inconsistencia con su teléfono que tiene Lightning. Pero bueno, es parte
de... Pero eso siempre fue así. O sea, yo lo que no entiendo es por qué ahora es una crítica y no era antes. O sea,
no, pero antes...
el teléfono y el iPad tuvieron Lightning desde el iPhone 4.
Sí.
Y la Mac nunca tuvo Lightning.
No, está bien, pero resulta que ahora para escuchar música con cable tenés que enchufar el Lightning, ¿verdad?
Sí.
No hay otra cosa. Tengo que enchufar eso a mi teléfono, no tengo cómo escuchar. Entonces tengo un auricular que tengo para mi teléfono y quiero poner en mi computadora y no puedo. Entonces si hubiesen sido USB-C los dos, no iba a haber problema, porque iba a poder escuchar con mi mismo auricular que vino con mi teléfono, iba a poder poner en la computadora sin problema, ¿verdad?
Sí. Ahora tengo que llevar mi teléfono con un audífono y cosas con otro audífono.
Claro, tengo que tener otro dongle de vuelta, ¿entendés? Sí. Es un tema, ¿verdad? Si vos en el teléfono el dongle es una molestia, en la notebook no tanto, porque en la notebook tenés un bolso, una mochila, y ahí puedes tirar tus cosas. De hecho, yo tengo 3-4 dongles ahí para mi notebook acá, y bueno, tengo que vivir con eso, paciencia. Pero con el teléfono vos no salís con nada. Salís sin nada de esas cosas.
No, yo en particular creo que...
¿Ya compraste la tuya o no?
¿Qué cosa?
La Mac Pro.
No. Yo estoy muy contento con mi iMac. No veo un motivo así para comprar la MacBook Pro. No todavía, por lo menos. Pero lo que te digo nomás es, se hila demasiado fino cuando se trata de la MacBook Pro. Y me encanta, porque quiere decir que los ojos están puestos sobre nosotros.
Yo creo que esa no es
como funciona. Ese es tu punto de vista nomás, porque lo que pasa es que son muy sensibles para todo lo que es Apple. Entonces cuando se le critica a Apple, se hila muy fino. Cuando se le critica a Samsung, que hable con un caño. Son nomás, están muy biased.
Nunca ahí. Le digo, no, porque por ejemplo, a Samsung, salvo cuando se empezaron a explotar su lavarropa y su teléfono.
La lavarropa fue terrible, boludo. Pero ahora,
imagínate, estás en tu casa, boludo, y te explota el lavarropa, boludo. El teléfono, bueno, la puta, una cosita que se prende fuego, sí, ahí, pues si tu lavarropa.
Una cosita que tenés contigo, boludo.
Bueno, pero es chiquito, digamos. O sea, se agarras al y tiras, pues, si tu lavarropa.
Qué mal avión, boludo.
No, pero no, es que se hila fino, sino que. Es una empresa que se basa en reputación más que en producto. Y entonces, claro que se va a hilar fino. Cuando le va bien, todo el mundo brilla. Y cuando te va mal, te va todo mal, ¿verdad? Ahora, el tema de... A mí lo que me impresiona es qué fuerte está pegando el Microsoft Surface.
Y realmente,
¿qué es lo que es?
¿Por qué
exactamente lo que yo estoy preguntando?
Está pegando fuerte el Microsoft
Surface. Yo creo que veo en las redes, ¿no?
No, yo lo que creo es que Microsoft puso esa Surface Studio, que es una máquina enorme.
La Surface Studio, vos decís. Eso, sí. No la Surface.
Y la Surface también. La Surface también. Y sí. Está sacando ahora la versión 2 de la Surface.
La Surface 5.
Igual le ama a Microsoft.
La Surface Studio yo creo que es básicamente una demo. Para poner en su tienda, vos llegás, mirás qué linda que es, te cambia la cabeza un poco. Pero yo no creo que realmente se venda mucho. Porque es una máquina cara.
Muy cara.
Es una máquina que... O sea, va a haber gente que va a comprar. Seguro que sí. Pero no es una máquina de mercado.
A eso es lo que iba. A eso quería ir cuando empecé. Y nos quedamos nomás en la MacBook Pro. Cuando salí yo a tratar de buscar una computadora, me di cuenta que todo el mercado que antes estaban compitiendo del HP... La MacBook estaba un poco fuera, ¿verdad? Era el mercado consumer, ¿verdad? El barato, te va una laptop o una... Las computadoras perdieron totalmente ese mercado.
Las desktop.
Y las laptops. Perdieron ya ese mercado. Ya hoy la gente que va a navegar y va a usar el uso casual ya se va a tabletas nomás. Y hasta teléfonos. Y las computadoras...
Que fue más cara ahora.
Se están migrando a hacer artículos de lujo.
Sí.
Ya están desapareciendo las computadoras de bajo nivel. Por eso es que yo ahora le criticaba al Pro, porque ya es un artículo de lujo, pero con demasiado mucho más te están ofreciendo ya el otro rango. Y ya no hay más casi nada por debajo. Entonces vos querés comprar una buena computadora hoy. Y debajo de 2.500 no vas a comprar nada decente. Ya te quedas nomás con una laptop. Porque una laptop, no, te explico por qué. No porque no es porque es indecente, sino porque esa de 2000, esa de 1400, te va a ofrecer un poco más de prestaciones de la tableta que sale menos de la mitad. Y la gente se está yendo ya a tableta. La computadora dejó de ser un end consumer y se está yendo hacia hacer un artículo de lujo. Sí,
yo creo que la tableta se está.
Yo seguro que él no le escucha a Walt Mosberg. Pero vos lo que. Walt Mosberg es un analista que tiene más de 30 años haciendo esto y hablando de tecnología. Muy amigo de Bill Gates.
¿Pero de
Bill
qué
Gates,
podcast es?
Se llama Control Walt Delete.
Control.
Bueno, pero no importa.
De Walt Mosberg.
Claro. Entonces, en el nombre. Él dice la computadora es un mueble. ¿Entendés? Lo que vos estás diciendo, la computadora, el desktop. El desktop y la notebook ya son un mueble. Una cosa que vos ya tenés uno ahí y ya no usás más y cambias cada mucho tiempo. Si cambias lo que vos estás comprando eventualmente, o una tableta o un teléfono, o qué sé yo. Pero lo que es un mueble. Es un, ya no es más eso. Y entonces, ya que habías comprado un mueble, que sea caro. Ya, yo no creo más, que, ya no están más qué procesador tiene, qué
esto, ya no te podés ir, sabes que no te podés ir a la casa de tu amigo y me acabo de comprar una nueva computadora, a ver un poco.
No hay más eso.
Y te muestra así, y si no es la Surface Studio o no es una iMac de 27 mil pulgadas, ya, qué bueno, Tachi, qué bueno, felicitaciones, puranga, ¿verdad? Ya no hay más nada que... Así, wow, debajo de 3.000.
Yo en eso, no, o sea, y ni encima de 3.000. Yo en eso estoy de acuerdo. O sea, a mí me encantaría que haya un motivo así para decir, puta, sí, me cambio, me compro una MacBook Pro y tiro a la mierda mi iMac. Pero no hay, güey. No, o sea, mi iMac es rapidísima. Mi iMac es de 2013, es rapidísima. Tiene una pantalla así espectacular. Tiene 32 GB de RAM. Tiene un SSD. No, tiene un SSD, tengo dos monitores. Y decís, bueno, puta,
¿para qué?
Quiero la MacBook Pro, quiero querer comprar la MacBook Pro, pero no tengo así motivo. Voy a usar probablemente hasta que se me caiga a pedazo la iMac y después me voy a comprar una nueva iMac o un MacBook Pro, ¿verdad? Pero en ese sentido yo estoy de acuerdo que por lo menos las marcas grandes están tratando de hacer esa diferencia, porque hay todavía laptops baratas.
Sí, hay
laptops de 300, 400... Yo tengo un laptop de $500 en la oficina que son buenísimos. O sea,
esos son para estudiantes universitarios ya. Ya nadie fuera de
eso. No sé, boludo, porque tienen todo. Tienen una pantalla HD, tienen un SSD, tienen 8 GB de RAM. O sea, ¿qué más querés que eso? Sí. O sea, por ahí no es súper lindo, todo lo que quiera, pero son laptops para trabajar buenas. O sea, para producir, digamos, ¿verdad?
Y vas a usar en vez de una PC.
Totalmente.
Conviene mucho
totalmente,
más.
Totalmente, totalmente.
Gracias, Ande.
Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es que la gente se ande comprando mucha tableta, Yo veo que cada vez menos, sí que, ¿verdad? La tableta sí que yo veo más como un artículo de lujo para la casa. Un teléfono lindo, sí, pero una tableta no.
Bueno, eso, pero ese mercado está siendo comido. O sea, la laptop barata yo creo que está perdiendo frente a la tableta o el teléfono caro, ¿entendés?
Sí.
Ya le está comiendo el mercado. Ya la computadora tiene que emigrar.
Mami, nosotros asumimos que la gente sabía todo lo que pasó, pero bueno, el estilo de Manuka, así que no sabes, te jodemos.
Bueno, seguimos con algún otro tema.
¿Vos tenés la lista de temas?
No tengo.
¿Cómo van las elecciones mientras tanto?
Las elecciones en votos proyectados, Hillary 68, Trump 37.
Cambió. Tres estados ya son...
En estado proyectado que va a ganar Hillary y estado proyectado que va a ganar...
¿Cómo está ahora?
¿Cómo está ahora?
En el electorado, ¿cómo está? Lo que define.
En el voto electoral y eso, 51...
Trump.
Bueno, depende de dónde mire, ¿verdad? Si mirás, por ejemplo, BBC, está 68 Hillary, 37 Trump.
¿En serio?
Sí.
Una guerra de...
Y buscar la alternativa. Porque BBC no es de Inglaterra acá.
Sí. Gracias, eso subió Bush padre. La guerra.
Es una guerra informativa.
Tremenda la guerra. El que está muy cerrado y probablemente termine siendo muy importante es Florida, que está ganando Hillary, pero por muy poco, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos estados donde debería haber ganado Hillary y está perdiendo, por ejemplo, Virginia. Y hay algunos estados donde debería haber ganado Trump y está perdiendo, por ejemplo, Ohio, ¿verdad? Pero bueno, sí. Seguimos. Mixbo quería que hable del tema de SSL.
Ah, me gusta eso.
Antes una tontería nomás. Los que hicieron Siri.
Sí.
Trabajaban en una empresa llamada SRI. Eso es Siri, ¿verdad?
Sí.
Eso que dice Stanford Research Institute. Ahí hicieron Siri. Siri fue comprada por Apple. Los tipos que hicieron eso, medio que no sé por qué no les gustó. Finalmente salieron, hicieron otra empresa de asistentes digitales, inteligencia artificial y todo eso. Y se llamó Viv. Y salieron al mercado con eso y Samsung compró Viv.
Ah, esa sí.
Entonces, básicamente, Samsung tiene a los papás de Siri en su casa ahora.
Ahora, lo que yo no entiendo, y eso ya ha sido una buena pregunta del día, es... ¿Tepio usan su asistente ese?
Yo uso... No.
¿Ya preguntamos eso o no?
Yo lo que uso últimamente es porque tengo que tener un timer cada cierto tiempo para hacer mi timer. Porque es más hinchabola entrar al teléfono. Entonces, ponerme, le digo... hacer set timer to 12 minutes y chao, o set timer to 15 minutes y para eso, para llamar de vez en cuando.
Tera, no. Ese nunca yo uso.
Call wife,
termino llamando así a
call
a
wife,
digo que nunca le escribí antes y no sé ni quién es, no sé ni por qué está en mi lista.
No, yo para llamar de vez en cuando. ¿Sabes
qué hace tiempo te dice cat
No, sabes que también
Cold Wife es un clásico, ¿eh?
Tengo cuando estoy corriendo y quiero saber algo para preguntar la hora, por ejemplo.
No, pero lo que digo es qué locura que Samsung salga a invertir en eso, porque Google sale con su Google Pixel, que lo mayor del Google Pixel es su asistente.
Sí. Y bueno, y por eso,
Siri,
lo que pasa es que
la ahora le ponen a Siri en Sierra.
¿En Sierra? Sí, claro.
Y Samsung ahora compra una empresa para hacer eso. O sea, sí, todos están yendo asistente.
Todos están asistente. Amazon tiene su asistente.
Pescado, ese que habla.
El pescado está simpático. No viste el pescado, que es simpático.
No.
Viste que Alexa es el asistente de Amazon, ¿verdad? Y entonces una persona agarró y hizo un pescado, así un pescado, y voy a decir, hey Alexa, le dice, what's the weather, y el pescado se levanta, se despierta así y empieza a hablar.
El pescado es un famoso pescado, que es un pescado casado, que está así como trofeo, que va a apretar un botón y te canta una música que generalmente relevante al río, ¿verdad? Take me to the river, famoso. Ahí habla y canta el pescado así, habla conectado a una Alexa, entonces vos le hablas y se da vuelta el pescado, porque cuando te asusta, porque cuando se te mira y te habla por el pescado.
Genial, está como te dice.
No vi.
Y Microsoft tiene Cortana. Google tiene su asistente que se llama Google.
Yo creo que su asistente.
¿El de quién?
El de todos. Son stepping stones nomás para cosas más importantes así que van a venir.
Claro, ¿verdad? Hoy es lo que hay, lo que se puede hacer. Y qué sé yo.
Sí, es una boludez, pero digamos. La interfaz de usuario de la mayoría de las cosas va a ser así hablada nomás.
Probablemente. Para algunas cosas porque que tiene sentido. Para otras yo no sé. A mí me cuesta un poco hablarle para decirle cosas porque me siento... Yo por lo menos no tengo la misma cadencia que vos tenés para hablar. Cuando vos estás hoy, cuando hicimos el live, hablaste sin interrupciones, sin tartamudeo, qué sé yo. Yo tartamudeo mucho, entonces tengo que hablarle a la asistente y ya me
quería hablar rápido para decirle todo bien.
Y no, oratoria no hay.
Y sí, no hay.
Okay, yo muchas veces quiero dar pausa. Y ahí ese ya.
No.
Se le mata.
La pausa le mata porque ya cree que dejaste de hablar.
Claro, y el Google por lo menos no te da mucho tiempo para que... Vos te medio para callar y ya termina la cosa. Y yo te
digo...
Chao.
I don't know who to... Esperando un poco, estoy hablando todavía.
No, es que así mismo. No había pensado esa perspectiva, pero así mismo. Pero me pasa a mí también con el asistente, ¿verdad? Que querés hablarle y sabés que tenés que hablarle bien, porque si no, no te va a entender. Entonces ahí ya tu cerebro se empieza a ir a la puta y te pita la puta.
Entonces el asistente así no te asiste.
Pero bueno, yo uso para es que googlear cosas. Schedule a meeting with fulano.
Yo es que yo, ¿sabe por qué no? Porque yo tengo dos, tengo la cuenta de la oficina y la cuenta del personal, vamos a decir, ¿verdad? Entonces la mayoría de las cosas está pegada a la cuenta personal, entonces mi agenda yo quiero estar en la oficina, y entonces cuando hago un schedule me queda en la cuenta personal.
El Rolando. Puta, no puede como todo el mundo tener una agenda nomás, boludo, ya está, boludo, solucionaste el problema. Y
claro, bro, pero está pegada a mi cuenta personal.
Vos tenés que tener como yo tengo dos agendas, una para todo y la otra para que mi señora cargue eventos en la otra agenda. Nada más, boludo, el resto, chao, boludo, y ahí ya. Mi señora aprendió a poner los eventos, tira, boludo, buscarle a Emma tal fecha, buscarle a fulano, tira.
Y ahora ya, no.
Cumpleaños de fulano.
Directo, cumpleaños así mismo.
Vos mirás tu calendario y de repente, che, hoy no tenía nada y de repente está todo lleno. Y
7 veces mismo cumpleaños de él. No, a lo que voy nomás es que acá, y Pablo ya lo dejó clarísimo, yo estoy viejísimo, no sé ni qué hago en este, todavía hablando de tecnología, ¿verdad? Y lo que menos quiero es un asistente. Me rompe la hora cuando hago doble clic y me sale, me pregunta que quiero que cállate, aprieto otra vez el botón, salí, queriendo hacer algo, carajo. Y y bueno, vos usás un poquitito de luz y eso. Sin embargo, todas las empresas de tecnología están invirtiendo en eso.
Mucho,
o sea que sí. Obviamente estamos fuera del stream, porque eso es lo que busca la gente hoy. Si no, no estarían entrevistando.
No sé si buscan, pero sí, por lo menos creen que hacia ahí va a ir, ¿verdad? Porque
claro, o creen que se iba a ir, pero tiene que ser pero yo tema creo que los jóvenes han usado mucho más eso, pero yo le
pregunté yo mi hija
no usa qué
no usa nada de eso,
los asistentes
no les calienta. Pero para terminar nomás el tema, aparte de eso, hubo un tiempo donde mucho se luchó por el accessibility, ¿verdad? Incluso con el iOS, está tres dedos y sí, puta granda, todo eso. Ahora con su barrita le mandaron al carajo a los pobres ciegos, ¿verdad? No ven, no pueden más con su barrita a ver qué es lo que está ocurriendo ahí.
No, pero...
Espera, y con el asistente de audio, déjate, joder, un tipo que tiene impedimento, habla ya, bro. No va a poder poner su alarma, güey.
No, pero va a haber...
Bueno, para que quede un teléfono va a pensar, ¿verdad? Para navegar, qué sé yo.
Va a haber mucho todavía de eso. Y yo creo que cada vez hay más de esas cosas.
Pero lo que digo nomás es que hubo un tiempo de la moda era accessibility. Y ahora medio que la accessibility se fue a quinto lugar en la prioridad de la empresa, ¿verdad? Entre ellas no explotar en tu teléfono, en tu bolsillo.
Eso es fundamental.
Bueno, ya hablé de VIP y de los asistentes, que es un tema no menor. El otro tema que también se tenía que tocar en este tiempo es el masivo ataque de DOS que hubo, básicamente hecho por máquinas, por, ¿cómo se llama? Por cámaras, dispositivos, pero básicamente DVR y cámaras de circuito cerrado. Esos fueron los vectores de ataque.
Ah, ya. Entraron por ahí, digamos.
Entraron por ahí y la mayoría eran de una sola empresa china.
Y claro, porque esos son programadores así que súper accesorios nomás son. No es que son tipo enfocados en seguridad ni nada.
Lo que hacen el...
Claro, lo que programan los software para las cámaras
sí,
y demás.
Sí, ese software que viene que vos tenés que...
Seguro que va a ser software y contratan por Odesk nomás.
Pero por Dios, que van a traer... Pero un desastre. Y vos agarrás y bajás tu DVR chino, ¿verdad? Y dice la marca... Y vos te vas al Play Store y decís, y 700 versiones del mismo software, uno para cada DVR, y no tiene ni a cuál DVR, ni que ir probando hasta que uno engancha.
Así mismo. Y bueno, y eso fue, no sé, un ataque masivo a...
¿Ahora hace poco fue?
A Dyn.
¿Qué fue ese high five que hicieron?
No.
Quisimos matar al mismo mosquito.
Pero fue muy raro, me siento incómodo.
Pero qué buen high-five, totalmente sincronizado.
Todo por un mosquito de
high-five, pues.
El mosquito mata más gente que nadie.
Sí. El animal que más mata gente, sí.
En vez de Shark Week, tiene que haber
este segmento Mosquito Week. Este segmento está patrocinado por Iris. Compren espirales y pastillas mata mosquitos.
Obviamente Iris. No hay un Iris en este momento acá, por eso había un mosquito.
Lo que pasa es que está ahí, entonces está... Le
oyentas. Eso hay que decirle a la audiencia. Estamos grabando Mango acá con una espiral en el medio. Así,
mira. Claro, más que uno ahí, bro.
Hay bueno, y hablando de seguridad.
Ese es el pinning. Explica lo que
ese es. Ese es el pinning. Hubo un post de una empresa de unos amigos que se llama Sodep, grande amigo, incluso Dani Crico, uno de los dueños, estuvo varias veces invitado acá a Maloca y son de los oyentes, donde ellos postearon, retuitearon nomás o repostearon un artículo de una empresa de seguridad que sugería el tema de certificate pinning y SSL pinning. Yo estoy seguro que Lucho va a estar de acuerdísimo con esta cosa de SSL pinning y certificate pinning, pero... le cuento a la audiencia cómo es. La idea del pinning, el pin pues en inglés es como poner un pin, o sea, ponerle un alfiler a algo y clavar ahí, ¿verdad?
Pin es alfiler, los.
Sí, entonces, bueno, el certificate pinning es, ya no saben pues más qué hacer estos tipos de seguridad, qué recomendarte, qué hacer, porque ya como que se le acaba el negocio de la seguridad y tienen que ir a otra cosa a recomendarte para poder seguir facturando. Así nomás, eso es una cuestión estrictamente de negocio. Entonces ahora, hace en los últimos 24 meses tal vez, su nuevo mambo es el certificate pinning. ¿Qué es el certificate pinning? Hablando mal y pronto, es que vos pongas un ifsazo en tu código, donde vos pones, además, haces tu conexión SSL y lo primero que haces cuando viene el certificado de tu conexión SSL, el certificado que te envía el servidor, vos pones IF. Y si es que ese certificado es este certificado que está pineado en el código hardcodeado, entonces dejas pasar y si no, ignorás, digamos.
Espera, pues, si es el emisor.
No, si es ese certificado. O sea, vos agarrás el fingerprint del certificado. Hay varias formas de hacer. Puedes agarrar el fingerprint de la clave privada. Puedes agarrar el fingerprint del certificado. De lo que quieras. Y preguntas si el certificado que te está viniendo del servidor es ese que vos tenés hardcodeado.
¿Y si haces un revoke de ese, ¿cómo emitís uno nuevo?
Y si haces un revoke... No, pin. Claro, saca un nuevo release de tu software y pones otro, digamos.
¿Entendés? Ok, continúa porque yo...
No, por ejemplo...
Asqueroso lo que me estás diciendo.
No, pasa que bueno, es lo que yo dije, ¿verdad? O sea, el motivo que le porque es una recomendación de OWASP y todos los gurús de seguridad te dicen, sí, hay que hacer el certificate pinning. Pero el motivo que te dan es para evitar los men in the middle, ¿verdad? Que si algún... Men in the middle tuyo le roba a VeriSign su clave privada y firma un certificado válido tuyo, bueno, entonces ahí vos te salvás porque vas a tener pineado el certificado ahí en tu software, bueno, sí. Y el que te hace men in the middle no te va a poder cagar. Pero, o si alguien te mete,
si le robó su certificado, medio claro, que ya puede
ser.
Te puede enviar el mismo certificado
así mismo, lo otro es que alguien te meta en tu root CA de tu dispositivo, te meta su propio certificado, pero ahí tenés problemas mucho más graves.
Muchísimo. ¿Cómo llevaste ahí?
Claro, o sea que entonces ese es el motivo. Y si fuese algo inofensivo, vos implementaría y chau, ¿verdad? Pero yo no yo implementé muchos certificate pinning en los últimos 24 meses y lo único que trae es problemas, porque vos querés cambiar tu clave privada porque claro, se compromete, te roban o lo que sea, tenés que sacar un nuevo release de software y toditas las versiones anteriores te dejan de funcionar, ¿verdad? Entonces viene a ser como que vos no confíes en el DNS. Entonces, ¿qué hago? En vez de llamar a www.rosco.com.pi voy a llamar a 190.128.230.20
y no te cambie nunca de proveedor,
no te cambie, claro, y te queda y te pinea por tu dirección IP. Y bueno, más o menos lo mismo, pero con certificado SSL, ¿verdad?
Ok, entonces no es una malísima idea, una idea muy impráctica. Sí. Yo creí que te causaba más problemas de seguridad.
No. Yo creo que no te causa más problemas de seguridad. Es más, te da mayor seguridad porque vos, además de tener un certificado firmado por un ente regulador que está en tu root CA, vos tenés que tener ese mismo certificado a tu server. Ahora, es impráctico, ¿verdad? Tener problemas.
Muy impráctico.
De hecho, nosotros ya tuvimos esos problemas, o sea, por suerte documentamos siempre y le decimos, che, no vamos a hacer esto, y te dicen, no, sí, tenemos que hacer porque nos recomienda, ¿cómo se llama? Hay una consultora muy famosa que anda haciendo pentest y demás, internacional, estos que son, es una consultora grande de todos los temas, luego, entre ellos seguridad.
Ernst & Young,
¿verdad? Viene y bueno, y vamos a hacer, pero mejor no hagas. Y bueno, hacen, ¿verdad? Y terminan después para sacar su siguiente release con el nuevo código, porque vos le decís, pues, bueno, vamos a pinear entonces un fingerprint de la clave privada. Entonces, no cambies tu clave privada y renová tu certificado cada 2 años o cada N años con tu misma clave privada. Entonces, no vas a tener problema con el certificate pinning. Por supuesto, eso al 2 meses ya se olvidaron. Al año siguiente, cuando había que renovar con VeriSign la clave, el tipo que renovó ya probablemente sea otro, luego ya no es el mismo. El tipo generó una nueva clave privada, ¡boom! Tu software dejó de funcionar. Offline 2 días, perfecto. O sea, no
pero
tiene.
Si vos decís que tu trabajo es dar ese soporte, entonces bien por certificate pinning, porque tenés trabajo
para no poder. Está bien, pero digamos, vos en vez de estar invirtiendo en innovación, sí, claro, en hacer miles de otras cosas, estás invirtiendo, a mí me da claro, así mismo como no, decís yo, las horas de, claro, la hora de implementar el certificate pinning, le facturás, le cobrás, chao,
por cada release nuevo,
claro, totalmente, pero digamos, sí, el espíritu de la tecnología pues no es eso. Entonces,
Repin Certificate, $8,000.
No, entonces
Underpin.
Entonces es como que no, para mí en particular no es algo. Y ahora estoy viendo locuras como que el certificate pinning están queriendo llevar al browser. O sea, que están queriendo poner están queriendo poner en el browser, en el JavaScript, un control para que ver si es que la página se bajó de ahí. Ahí ya no sé, porque el JavaScript, pues, si el tipo se puso en el medio, te va a cambiar nomás el JavaScript que te envía. Pero hay ya algunas cuestiones que quieren hacer certificate pinning en el browser, ¿verdad? No solamente en los dispositivos móviles.
Qué interesante. No, yo creí que era algo mucho más sofisticado que esa sorongada que me acababa de contar.
Por eso
solo te dije, vamos a mirar, porque ni me atreví a mirar qué era.
Eso,
qué horrible.
Certificate pinning, pinear el certificado.
No recomendado.
No es nada absolutamente en contra.
A menos, claro, que sea una nave yendo a Uranus. Uranus. Ahí por ahí puedes pinear, ¿verdad? Porque no querés que alguien de la Tierra te borre tu cosa. Pero okay. Bueno. Un poco de
hablando de
Uranus. ¿Fotos de Uranus?
No es Uranus, este es
Plutón.
La nave esta que hace un tiempo pasó por ahí, es un flyby, se llama New Horizon. Y tomó muchas fotos y se vio el corazón ese tan lindo que tiene Plutón. Y lo que sí es que terminó en estos días de bajarse todo el set de datos.
¿A cuánto? A 4 kbps, creo.
Y no menos. El set de datos es 6.25 gigabytes. Tardó 469 días. Y la nave está a 5 mil millones de kilómetros ahora.
¿Cuánto tiempo luz?
No, ¿cómo cuánto tiempo luz? Nada.
0,00.
Nada, 5 mil millones de kilómetros no es este año luz.
No, año luz, minuto luz. Pues el sol está a 8.
Sí, no, debe ser horas. Sí, pues, horas,
no,
luz.
Horas luz.
Trump está ganando por poquísimo, pero ganando Florida. Eso puede ser jodido. A favor de Trump puede ser.
Pero bueno, eso es lo que se tardó. Más o menos un K y algo. 1,3 kilobits por segundo.
Está
bien.
¿Qué usarán ahí? Qué curiosidad, mira. ¿Qué usarán?
¿Para bajar?
Dispara. Después de recibir un acknowledge y vuelve a disparar.
No sé si habrá acknowledge,
No, seguro tiene que haber
Creo que hay muchos CRC, o sea, vamos a mandar un bit y un bit y 400 de...
Pero no va a estar disparando los 600, los 15, los 65, los 6 gigas secuencialmente una y otra vez. Va a pasar... Y mientras tanto, le va enviando un acknowledge que pierde, que ¿verdad? Y por ejemplo, si ya recibió un acknowledge del paquete 1... que se puede perder 90% de las piezas, va a volver a retransmitir. Pero si ya recibió una acknowledge, ya no vuelve a retransmitir ese paquete, por lo menos, y vuelve a pasar los 6 gigas.
Porque es lejos. Y claro, ahí te voy a calcular el tiempo de horas. ¿cómo se llama? En años luz, si querés. O el tiempo de transmisión.
Hora,
de
eso.
El, bueno, en fin. Otra cosa que vos querías que te diga, cuáles son los podcasts que yo escucho, por lo menos. Yo hay muchos, pero los que escucho que tienen que ver con tecnología son este Control Wall Delete, que es con Walt Mossberg, y el editor en chief de The Verge, que se llama Nilay Patel. Es un indio, pero nacido ahí en Estados Unidos. Hijo de indios de la India, ¿no? Pero con el señor Walt Mossberg es realmente un tipo que entiende. Sus comentarios son muy precisos, sus opiniones son muy acertadas, su análisis es muy... Realmente un tipo que yo le creía muy fan de Apple, pero es muy... ¿cómo se dice eso? Muy medido cuando habla. Lejos de la...
De la línea de Mango Cast.
No, lejos de Pablo. Lejísimo. Es un tipo... Que pudiendo ser
Clinton
mucho...
está ganando Texas.
¿Está bien?
Hija, eso es como que... Sí. Que Clinton gane Texas es como que... Olimpia tenga más gente en Barrio Obrero, más o menos.
¿Dónde lo están leyendo esto, boludo?
En New York Times.
¿Tiene New York Times dice otras cosas acá en su gráfico?
Mira, azulito está ganando, no quiere decir
que ya boludo, acá me muestra otra cosa.
Y refresca, papá.
Y estoy refrescando cada rato.
¿Quién es tu proveedor de internet?
otro que escucho se llama Daily Tech News Show, que es un... que es todos los días.
Daily Tech
News Show. Pero no están viendo el mismo sitio usted.
New York Times.
Sí.
Y bueno. Daily Tech News Show.
Sí, en Android.
No, pero tampoco, esto es relevante.
Claro, en Android está ganando.
O sea, en un telefonito de mierda Android sale una cosa y en el iPad Pro sale otra.
Por lo visto,
del mismo sitio.
Por lo visto le están dando.
Y bueno. ¿Qué está pasando? Tiene dos sitios distintos para los dispositivos.
No, cuatro distintos. Yo creo que lo de Lucho.
Ahí se refrescó.
¿Que está azulito o está rojo?
En Florida hace rato está azulito.
Sí, Florida está rojo ahora.
Ahora.
Sí. Ah, okay. ¿Y Texas cómo está?
Rojo.
Y acá Texas está azulito.
Se me hizo más tarde. Se me hizo más tarde.
Acá Texas está azulito y Florida está rojo.
¿Y qué te pasa?
No. Ese guión iba famoso. ¿Cómo era que se llamaba esto?
No, pro hacker, público. No,
¿cómo era que se llamaban esto? El gordo ese y el flaquito que siempre andaban juntos. Hachi Cassidy, o algo por el estilo. Y viene ya. Ese mamá en la
una persona.
Calle ya. Una vez.
Está bien. Bueno, Daily Tech News Show, que es un podcast que se da todos los días, o por lo menos de lunes a viernes. Y el que hace se llama Tom Merritt, que tiene más de 12 o 15 años haciendo podcast y equivalentes programas de este estilo, ¿verdad? Entonces, el tipo muy medido, muy centrado. No, a mí lo que no me gusta es así un tipo que toma demasiado partido por uno o por otro, ¿verdad? Entonces, y así como en ¿cómo se llama? Cuando estaba Tocorré tenía sus, no se llamaban memes, pero eso es lo que había, ¿verdad?
Sí.
Tu mamá es gorda, o no, la Malvinas son paraguayas, ese tipo de cosas. Bueno, él también tiene sus memes dentro de su programa. Por ejemplo, Mi esposa trabaja para YouTube, él tiene que hacer el disclaimer porque cada tanto. Entonces, él cada tanto dice, mi esposa trabaja para YouTube. Entonces, cuando la gente le escribe y todo eso, ya hay ese tema, ¿verdad? Y ya, cuando hay un invitado, el invitado dice, la esposa de Tom trabaja para YouTube, y así se habla de...
La esposa trabaja para Heineken.
Claro.
¿Seguís?
No, y hacer una pregunta, y el otro que escucho, que es cada 15 días por ahí, pero no tiene necesariamente tecnología, pero es muy muy interesante, probablemente el mejor podcast de todo, es Radiolab.
Ese es increíble.
Sí, pero ese es súper editorializado, editado.
Es una maravilla.
No, sí. pero el research que tiene detrás lo que
es impresionante.
Claro, es súper producido.
Y está bien, ¿verdad?
Igual que MangoCast.
No, MangoCast se parece más a Control Wall Delete.
No, bueno, casi parece más a, yo siempre digo que es almorzando con Mirta Legrand con Nerds. Nos reunimos y hablamos de lo que ven.
chupando con Mirta.
Chupando con Mirta Legrand. Por lo viejos. Informal, pero con
Mirta. Lo que dijo una, la pasada
yo. Y asado y cerveza.
Posteé y dijo: ¿cómo lo que van a tener un panel all male? Me dice. ¿Y que vamos a poner una mujer o qué tanto?
Claro.
Un panel, una panelista mujer.
Sin problema.
Sin problema.
Claro. Claro.
Que va a ser la nueva host, no más Pablo.
Porque Pablo es buen host.
Y no, pero está bien, pero para.
Ese tener... no te reprime, ¿verdad?
Por eso, vamos a poner una panelita.
Vos sabés que te iba a preguntar algo por si
a ver.
Cabe al tema, si ustedes saben. Ahora yo estoy. Yo no soy muy asiduo comprador de Amazon, pero.
Ah, eso iba a ser tu primera compra de Amazon año. ¿Vos sos cliente de Amazon desde?
Pantalla azul, hace rato ya cuando me hiciste pronto.
Yo desde el, no sé, 98 por ahí.
99.
¿Cómo 98?
99, yo soy 99.
99.
Vos entras a Amazon, lo primero que te dice, usted es cliente desde tanto tiempo.
¡Wow!
¿En serio?
Sí. En serio, yo quiero ver eso. Bueno, lo que le iba a hacer a ustedes dos, los más viejos clientes de Amazon, es... estoy viendo mucho en los reviews, esos reviews, y que tienen su disclaimer abajo. A mí me enviaron el producto para que yo vea. Entonces tienen que hacer su review y después dicen, no, pero me dieron un precio reducido a este producto para que yo haga un review.
Okay.
Generalmente son reviews relativamente positivos.
Positivo, por supuesto.
Ese tema ya vieron ustedes.
Yo no vi ni uno, pero ya sé que hay ese.
Todos mis productos vi eso.
Todos ya viste.
Y vos sabés que... me descoloco, no sé no, si es mira. Positivo.
A mí ya no me gusta más, ya totalmente.
¿Cómo es viciado. Que te dan un descuento?
No, vos ves el review, pero el tipo hace disclaimer de que él tuvo un beneficio por hacer
el review positivo.
No, toma, te doy esto para que pruebe, ¿verdad? Y si vos
quiero recibes... pero a cambio de un review, haceme mi review, yo te voy a enviar a 50%, a 70% del precio, pero vos te comprometes a hacerme un review.
¿Positivo o negativo? ¿O un review?
Un review. Pero ya tenés una especie de...
Sí, está claro. Sesgado.
A menos que sea, ¿verdad? Una persona no, así es demasiado objetivo difícil, o demasiado hijo de putesca.
Difícil. No, vi por suerte.
A mí ese me descoloca un poco, pero entiendo porque quién compra un producto que con cero review, ¿verdad?
No, tal cual. Así mismo. Yo compré ahora un auricular Bluetooth, ¿verdad? Y el desde que recibí, el supuestamente el CEO de la compañía me empezó a escribir mails, por lo menos 3 o 4 mails, pidiéndome un review. Y me pongo el cuando recibo, hago el ¿cómo se llama? Unboxing, y realmente me gusta cómo ve. Está muy bien presentado, la cajita en la que viene está muy bien hecha, todo está perfecto. Pero me pongo y escucho y anda bien, se conecta al Bluetooth, funciona perfecto, escucho, bien. Y escucho música y nada que verlo. Suena feo.
¿Qué marca?
No sé, una marca...
Chancho,
¿verdad? Lo que sí es que el tipo me pide que haga un review y la verdad que él suena mal, bro.
¿El tipo te envía?
No, me pide, haceme un review, me dice.
¿Pero Amazon te pide?
No, él. A través de Amazon viene el pedido, pero él es el que pide. Y te dice que él necesita el review y que si yo se preocupó mucho con el producto y que quiere tener una buena experiencia de usuario. Y realmente cuando vos recibís la cajita está todo muy bien presentado, realmente está muy bien hecho, pero la calidad de sonido no es buena, ¿verdad? Como yo no escucho para música, entonces claro. No me importa, ¿verdad? Y dije eso, ¿verdad? Tuve que decir, la música realmente es mala.
En seco.
¿Qué voy a hacer? Pero le di 4 estrellas porque para mí,
claro,
cumple su objetivo, es el precio-beneficio bien, qué sé yo. Yo al final escucho voz nomás luego, porque escucho podcast, entonces me da exactamente igual. Y está muy bien armado el paquete, como te digo. Pero bueno, si no estás tan seguro de tu producto, si vos escuchás, si ya eras para escuchar música, ¿qué iba a hacer? Claro, porque iba a estar decepcionado, porque suena mal. Tenía un tema para decir de Till. A mí por lo menos me voló la cabeza. Hay una...
Till. Explícanos un poco, por favor, qué es Till.
Till es Today I Learn. Es algo que hoy aprendí. Y que este es un segmento presentado por...
Heineken.
¿Otra vez?
No.
No sé, aquí quién es presente.
No sé, otra gente.
Este segmento
presente. No, Samsung.
Este es
por Samsung, por Samsung.
Till. Today I Learned.
El segmento presentado por Samsung. colchones trébol, no sé.
Ya tenemos. Colchones trébol va a estar interesado en nuestro.
No sé.
Bueno, todos, colchones trébol. Todos tenemos que dormir eventualmente.
Así mismo.
Entonces, ah, mira, pues está bien, Pablo. Viste en los podcasts hoy se presentan de moda los colchones. Hay una guerra de colchones en Estados Unidos.
Sí.
Los colchones, ¿sí? Por internet, sí. Hay uno que se llama famoso Casper. Y hay otro que no me acuerdo el nombre, pero también vos compras el colchón y te mandan el colchón a tu casa. Y viene chiquitito y desarmás y ¡pum! Se infla así. Y tenés típicamente 90 días. O sea, vos, como no te. Porque viste la experiencia de comprar colchones, te vas y te tenés que acostar, sí, en el colchón y toda esa historia, ¿verdad? Entonces estos tipos dicen, no tienen lugares donde exhiben su producto. Entonces vos compras porque te dicen que es bueno. O, entonces te mandan el colchón cuando vos compras y llevas a tu casa. Armada el colchón, se infla, vamos a decir, y te acostás. Y si no te gusta, vos decís, sabes que no me gusta el colchón, vení y busca. Y tenés 90 días para pedir que te busquen el colchón gratis. Puedes volver. Entonces, se evitan con eso el tener los lugares de
exhibición.
De exhibición, exactamente. Bueno, lo que sí es que, por eso que seguramente vos estás colchones trébol.
No, yo no sé más si ni si existe colchón
trébol. Sí, existe colchones trébol. Bueno, este estudio de Learn, existe una cosa que se llama Number Stations. Son estaciones de radio en onda corta. Que vos te vas y escuchás la transmisión y se escucha una persona que dice 7, 7, 7.
¿Ya hablamos de eso?
No hablamos nunca de Number Station.
Yo no escuché nunca.
No.
Sí, una hablamos de algo parecido, pero no sé todavía si es lo mismo. O sea,
y hay una musiquita y después dice 7, 7, 7. Y después otra la misma musiquita y después empieza a decir una serie de números. Y después se calla.
¿Y cuál es el tema?
Eso está funcionando desde la Primera Guerra Mundial. Se cree ahí que es estaciones de transmisión de información espía, vamos a decir. Porque es
seguro,
casi imposible de saber de dónde viene la fuente.
Siete.
No, cualquier cosa. Yo te digo un número cualquiera, ¿verdad? Pero vos escuchás y todas las transmisiones son todas.
Pero evidentemente siguen transmitiendo, digamos.
Se sigue transmitiendo hasta hoy.
Bueno, pero encontrar hoy día con lo. Con,
no se encuentra.
No, como que no.
No se encuentra.
¿Triangulización?
No se hace. No se escucha, no se entiende. Y lo que normalmente se dice que es one time ciphers. O sea, el tipo lo que hace generalmente empieza con una serie de cosas que es para medio sincronizar el qué es lo que está diciendo, la voz y qué sé yo, y después de la musiquita y esas tonterías, empieza ya los números y repite.
¡Wow!
La,
sí. Qué raro eso.
Y así ahí transmiten información.
No hablamos de eso.
No hablamos de eso, del one time cipher que te enviaban al final al fondo del mar, tiraron todos los discos.
Esta es otra cosa. Pero esta es otra cosa. Number Station sigue funcionando hoy. Podés escuchar si tenés una radio de onda corta, te vas a sintonizar y de repente vas a encontrar uno. De hecho, hay algunos que te dicen andate a tal lugar y escuchás. Tengo acá una grabación, no se va nomás a poder
yo
escuchar,
insisto, si
pero está muy buena la memolosa en la cabeza, que hay ese tipo de cosas y se sigue usando una tecnología hiper vieja que es el radio de onda corta para transmitir información
yo
sensible.
Creo que hay que volver a hacer imposible.
Y es lo único que probablemente sobreviva a cualquier quilombo que pase.
Yo me acuerdo de este tema. Era de esto, Number Station.
Yo no tengo más tiempo, no tengo más, pero como quisiera, de pura curiosidad, siempre pienso, ya dije en varios mancos ese, de hacer la vieja época de, ¿te acuerdas? El
Radio aficionado,
pero con el teléfono. Que vos puedas elegir una sala estoy viendo que eso es la piel más grande de los jóvenes ahora, es la inmediatez, el Snapchat y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y una sala donde estemos y hablemos y todo el mundo se escucha hablar, todo el mundo y todo, donde, como que estemos en una sala acá mismo.
Y no es un IRC, no es eso.
Sería un IRC, pero audio.
Audio.
Ah, de audio.
Claro. Entonces voy a entrar a seleccionar las piezas así, más acá, y escucho lo que están hablando y ustedes me escuchan a mí. Salgo y ya me voy a otra pieza y escucho otra. Pero nada se queda, ahí todo lo que hablamos. Entonces de repente entramos entre tres, estoy en el auto y pongo nomás la chata, los chats de los amigos y me dejo mi teléfono ahí y bueno, ¿qué me están haciendo? Y yo me estoy manejando y vos, y así estamos hablando nomás.
Como ahora.
Claro, claro, pero sin ahora... WhatsApp así, y después te va a hacer play y todo eso. Dejo nomás mi teléfono en el tablero y me voy escuchando eso a través del audio de mi auto.
Internet 2 va a poder hacer eso.
Ahora puede hacer, ahora puede hacer eso.
Es que no. Podría hacer WhatsApp, hace eso, va a ser un poco más lento, nomás un poco más de lag, pero más,
hay, que hay que desarrollar el software.
Pero no hay nada que impida hacer eso, nada.
Si no, es relativamente simple hacer hoy con el teléfono y todo eso. Y sería, para mí sería fascinante, ¿verdad? Ya entro a la sala de Mango Calle y me voy hablando con ustedes. Después entro a la casa de mi familia y voy hablando.
No, vos sabes, vos básicamente un Slack, pero de audio.
Así, y me salgo y no escucho más nada. Si después entro, no, no es que escucho lo que ustedes están hablando, ¿verdad?
Pasa que me imagino que...
Y yo creo que eso es mucho apil de lo que hoy se quiere.
Pero yo... ¿Qué, cómo ves? Porque,
porque nosotros pues vemos todo como nerds de recolectar información, captar, poder buscar y todo
claro,
eso.
Claro,
esto,
no quiero...
esto es
sí, pero...
así joda de inmediato.
Bueno, nomás, pero, o sea,
a mí no me importa grabar lo que hablamos.
Pero ahí hay un tema importante. Fíjate Snapchat. La gente que usa Snapchat hace lo, hay dos. Yo te envío la foto y es como una conversación entre nosotros dos, ¿verdad? Y ya está. Pero hay el otro uso de Snapchat, que es el tema del, de la historia, que también está usando Instagram.
No, ahora.
No, pero pensá que podría servir, que es, yo tomé esta foto, tomé este video y pongo mi historia y dura 24 horas, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí, imagínate, yo llego a la conversación y qué, de qué estuvieron hablando hoy, cuando estuvieron. Entonces vos, es como que haces play y escuchás la...
Podría, bueno, pues eso ahí hablo. Yo, es como... yo pensaba más así de audio y video. De repente,
lo pasa que...
¿viste el Periscope?
Sí.
Bueno, puedes periscopear, pero al grupo nomás, ¿entendés? Entonces estamos acá, ¿qué es lo que estás haciendo? Acá estoy en el Super Che. Alguien puede conocer esta marca y te pone ahí, te periscopea ahí directo, ¿entendés? Es muy así. Es poder estar virtualmente presente nomás, pero no es una cuestión de recolección ni de...
Pero hay un tema de tanto de tiempo real que es complicado. Porque
era,
tener...
era una idea
nomás. No, podés mucho de banda.
No, no, pero complicado, digo, de sincronización de estamos todos mismos. Viste que vos mandás un mensaje al
no
WhatsApp.
No importa, sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que no estamos hablando de sincronización de claves de criptografía.
No,
5 segundos, 15 segundos.
No, pero importa. Vos llegás, imagínate que entras a la casa, che, alguien me está ahí. Silencio, ¿verdad? A lo mejor le avisas, che, voy a estar ahí a tal hora, o le avisas que estoy estando ahora, ¿quién quiere sumar?
¿Cómo
sumarte?
El IRC, te vas a conectar a alguien ahí,
no, claro, no hay nadie,
no, puede esperar.
Te avisa, sí, pero fulano entró a tal sala.
Claro, ya, entras, ahí entras, ¿verdad? Y ahí la gente empieza a entrar, ¿verdad? Listo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Empezaba bla, 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 bla.
Algo para poner tu teléfono ahí nomás, porque yo veo que Marcelo...
Porque es una llamada.
Hacen mucho eso, muchísimo. Entran al WhatsApp y conversan. Y pues tienen en speaker su teléfono. Yo de mi pieza escucho toda la conversación que tiene y te pasan haciendo el record, ¿verdad?
Pero está,
y después terminan y sabes lo que hace,
delete la conversación,
para liberar la memoria de su teléfono, porque sabe que después se le llena, ¿verdad? Y eso no es lo que se pasa haciendo todo el día, casi no escriben.
Qué sí, raro eso, muy bien. ¿Por qué no se llaman?
No, porque no puede estar entre 20.
¿Eh?
No,
es esto es grupo.
Claro, grupo.
Pero wait.
No,
wait,
pero ¿sabes qué?
Wait.
Igual, aunque sea P2P, pero, aunque sea peer-to-peer, el audio tiene una característica fundamental que no tiene la llamada telefónica, que no es intrusiva. Vos escuchás cuando querés el audio.
Claro.
Y respondés esto, cuando
querés. Bueno, y eso es lo que vos estás diciendo. Pero no, acá yo te doy intrusivo. Tu solución barata, vamos a decir, hoy me voy a ¿vieron que WhatsApp tiene llamada de video ahora?
No vi.
Tiene llamada de video.
Qué simpático
este. Acá tengo MangoCast. Yo entro a mi grupo MangoCast y en Messenger de Facebook y les puedo llamar por teléfono a todos al mismo tiempo. Va a sonar el teléfono, se van a prender y vamos a estar hablando en la sala. Es como
ya, sí, tío, bro.
Le llamo ahora mismo a
capaz es una cuestión de
start call y ahí empieza la llamada.
¿Qué? Tú... ¿WhatsApp o qué?
Sí, WhatsApp.
¿Sí?
Ahí están sonando todos los teléfonos, estoy llamando a usted.
No, este no es Messenger de
WhatsApp, de Facebook ese.
Yo no tengo Facebook.
Acá estamos.
Hola, acá. Hola. Pero bueno, ahí está la llamada.
Buenísimo. ¿Viste?
¿Eh?
Le voy a decir un poco.
Resolví tu problema.
Hola.
Ya. Bueno,
está bien, no sé si hay otro tema más.
1984.
Ah, sí, sí, 1984, buenísimo.
Porque no hay carbón.
Bueno, hay películas de 1984. Ghostbusters. Sí.
¿En cuánto tiempo estamos? ¿En cuánto tiempo estamos?
No sé, permite, está por quedarse sin batería. Es 1:40. Ghostbusters, Indiana Jones y el tiempo de la perdición.
El templo.
El templo, sí, perdón. Gremlins.
Qué grande Gremlins.
Footloose, Locamia Policía y Terminator. En música había, por supuesto, la música de Footloose.
1984.
Sí mismo, Terminator, wow. El primero, ¿verdad? Teníamos a Lionel Richie, Hello. Self Control de Laura Branigan. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Y What's Love Got to Do with It de Tina Turner.
Tina.
Hijo de miércoles, te está quedando sin material rápidamente. Bro. Qué barro, qué desastre.
Bueno, pero está bien porque hasta acá no me pongo.
Bueno, sí, está bien, pero. Pero empresas. Se fundó Dell, Cisco, Prodigy. Amiga es comprada por Commodore.
Commodore, Amiga no es originaria de Commodore.
Y acá viene algo muy importante porque en 1984 se lanza un producto que hoy sigue vigente y que estuvimos hablando bastante tiempo al comienzo del año, al comienzo del programa.
La Mac.
La MacBook.
¿Qué? La Mac.
La Mac, en ese momento era la Mac, exactamente.
¿Qué va? La Mac no Mac, la Mac es
la Macintosh. Primera. Apple Macintosh.
Qué lindo. ¿Cómo llegaría yo a una Mac? Por Dios, como que.
Y sigue siendo, en su momento era, y sigue siendo, ¿cómo se dice? Tendenciosa. Trendsetter.
Sí. Y hoy ya no. Sí, ya hablamos que no. Que el
claro que sí.
No. Rolando está vestido de,
no,
de deportista.
No. No, sigue siendo. No,
vean la hacer. Foto, vean la foto.
Después, el disquete de 3,5 hizo su aparición. La primera impresora láser, wow. Comercial, vamos. ¿Cómo se llama? User. Consume, de escritorio. User. La primera que vamos a poner, no una cosa grande, de HP, la HP LaserJet. El MS-2 3.0, DEC Ultrix, ¿vos habrás usado eso de Lucho? Sí. Y HP UX, Apple Talk, y un producto que sigue siendo usado hoy, Foxbase.
Qué grande Foxbase, que después compró Microsoft.
Después compró Microsoft, exactamente. Otro evento importante es inicia AT&T, que justo este mes o ahora, neto, está queriendo comprar Time Warner por $85 mil millones. Y Time Warner, para quien no sabe, es dueño de CNN, de TNT, de HBO, de Warner Brothers Studios. Y también ese año 1984 nace una persona que sigue influyendo en nuestra vida y acá vamos a usar un producto de él, Mark Zuckerberg.
Qué grande es. En el 84 nació
mayo,
Zuckerberg.
Sí. 14 de mayo de 1984. Esa es la historia de 1984, un año en el que... ¿Vos no te graduaste del colegio en el 84?
Sí, yo soy del 84, promoción pues, 84.
Muy
sí.
Bien. Entonces Lucho se graduaba del 84.
Fundamental.
Sí. Técnico en electrónica. Técnico en el tren.
Bueno, ya está.
¿Qué es lo que había? Había peor electrónica ya en esa época.
Claro, boludo. Nosotros en el 84. Atendé, boludo.
Ya, boludo.
Atendé. El, la materia de electrónica era con bulbos. Con ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama?
De lámpara.
Sí, pero tenía un nombre.
¿Y lámpara?
Tubo.
Transistores chiquitos.
Transistores, pero de válvula.
Sí.
Y en el cuarto curso, sería 3 años antes, ya usamos computadoras, boludo. Y eran computadoras japonesas. Y los errores salían en japonés, boludo.
Hoy día todavía sí, hermano. Qué puta. IBL es por equal.
Qué loco será.
Bueno, nos vemos
en Today I Learned. Rápido. Today I Learned. ¿Qué aprendieron entre este mango acá?
Ah, este mango acá.
Entre este mango acá y el anterior, ¿qué aprendieron nuevo para dar a la.
Ah.
Si no hay nada, no vamos. Yo lo que aprendí es que.
Yo dije Number Stations, eso es lo que te conté.
Yo aprendí que la teta de la mujer, aparte de ser bidireccional, como una vez he dicho, a la hora de amamantar,
La gente no sabe, tenés que decir eso.
Es bidireccional, o sea, que la saliva al bebé le dice qué vitamina o qué minerales necesitan y la mujer empieza a regular y a darle. ¿No?
A través de la leche.
No solamente eso, sino que también es sensible al calor. Ahí sí. El bebé se enfríe, la teta le va a calentar, el bebé se calienta, la teta le va a enfriar.
¡Qué grande!
La leche.
Claro. La teta y por ende la leche.
No, pero que si el bebé está...
Si el bebé tiene calor, le va a dar
calor,
leche
fría. Está fiebrado, le va a dar más fría la cosa. Mira, o si está fiebrado, le va a dar calentar,
¿verdad? No, maravilla.
Impecable. Tiene muchos beneficios.
Aparte que la de leche,
que ustedes
la
conocen.
Yo ya aprendí que crear un índice puede salvar todo.
En caliente créate tu índice, ¿verdad?
En caliente.
Créate index.
Now.
¿Cómo era el créate index que no bloquea? Create.
Index no block. Que el y le siguen dando al SQL. El que inventó el SQL era obviamente una especie de email con mezcla de Misan que les gusta hablar, boludo. Select la from where.
No, ¿sabes por qué?
No, y viste, ese case when fulano then else end.
Lamentable.
¿Por qué había un corchete y otro corchete no terminaba?
Y porque querían que sea medio verbal. Vos querías hablar.
Pero claro, para no syntax highlighting. Estaba orientado. Para syntax highlighting es lo peor que hay en el SQL.
Estaban orientados a gente que no era técnica. Y porque era una especie de
select, o sea, el que inventó así, select, y no te puede hacerlo autocomplete porque todavía dijiste de from. Primero tienes que decir lo que querés, después from. Ahí recién te podría hacer, ¿verdad? Y después recién el where. Claro. O sea, que le da enter ahí, dele cuánta gente ya hizo una trade a un
del sin where. Bueno.
Sí, es que yo no sé cómo nos dijeron, ok, está muy bien para el que no sabe, pero no es práctico para...
Es terrible.
¿Pero cuándo del modelo?
¿Ideal?
No, el modelo SQL.
70.
El 70. O sea, es...
¿Y está vigente?
Era Siri, boludo. Sí. Era Siri.
Sí, o sea, natural language.
Claro, totalmente. O sea, era otra onda. O sea, obviamente el problema de ella es que existen muchos Pablo Santa Cruz que se quedaron solamente con SQL, boludo, y no se reinventó eso.
A mí la peor aberración que hay hoy día son esos no SQL, que tienen que traer el objeto entero y después tirar otra vez todo entero.
Eso es la mayor creación del acceso a los datos, boludo.
¿Qué? ¿El no?
El no. La mayor creación, boludo. Claro, boludo.
¿Cómo te quedó este?
Le dejaste estupefacto a mí.
Claro.
O sea que tener un blob es la mayor creación.
Papá, o sea, mierda, o sea, comparativamente. O sea,
me está diciendo que tener una columna blob es la mejor creación,
claro, del planeta. Lo único que hay es
un tema de hash, toda la lógica.
¿Cómo responder a eso?
O sea, ese tema de SQL, boludo, no sé. O sea, de todo lo que es relacional, no.
Ese get put y no puedes tener. No, pero por Dios, alguien se fue e inventó eso y tuvo éxito.
No, al contrario, eso sí que fue.
No, ¿sabes lo que pasa? Que en informática también, lastimosamente, ocurre Trump, ocurre Brexit y ocurre no es el web. Ese tipo de cosas, pues.
Espera. O sea, primero lo de, o sea. En el principio no podía haber otra cosa que no sea no SQL.
Claro.
Bueno, entonces no me hace una boludez, boludo, como esa.
Es un archivo plano, básicamente.
Claro.
El único que dijo una boludez del tamaño de Corea, acaso vos, diciendo que esa fue la mejor invención y después decir que ya existía antes, boludo.
¿Cómo que la mejor invención
que ya existía?
Pero eso es lo que te digo. Es una creación. Que hasta hoy día no se puede reemplazar.
¿Cuál?
El no SQL.
Claro, se puede reemplazar. Te hago una columna blob con un índice, con un hash del contenido y ya está. Solucioné todo.
No.
Es más,
no.
Hago una búsqueda con un like si quieres.
No entiendo. No entiendo.
¿A quién no lo entiendo?
Lo performante, boludo. lo performante, no, la estructura y todo eso.
Pero, boludo,
las relaciones.
Tengo que hacer un query por el primary key, boludo. No, no tiene nada de.
Sí,
no. El NoSQL es igualito que hacer un CL gaterico from la tabla where el primary key igual a tanto.
Pup, sale.
Claro,
boludo. A mí el problema que tiene ahí, que solucionaron la. O sea, el NoSQL está bien para ciertas cosas, pero. A mí lo que me preocupa siempre, y veo mucho en internet, es sale una tecnología que está buenísima para ciertas cosas, ¿verdad? Como mantener tu perfil de Facebook, vos sos un documento, está bien. De hecho, en tu correo yo trataba de ir hacia ahí, ¿verdad? Ya metía nomás en un JSON y toda la información para no estar yendo a mil tablas a traer cosas que ya
al después... Tabla, al final tengo campito, que agregar campito, agregar campito.
No, lo que yo hacía era hacer todos esos miles de queries, crear un JSON y si no había cambio en la tabla modificada, usaba nomás ese JSON, ¿verdad? Y si cambiaba alguna relación, ahí recién actualizaba. Y hay relaciones que no podía saber si cambiaban o no, entonces me tendría con un timer de caché. Pero está bien para eso. Pero lo que ocurre en internet y sigue ocurriendo cada vez es sale algo y parece que se vuelve una puta moda, boludo.
Ah,
y empiezan a aplicar NoSQL para cosas. O sea, la idea de las relaciones es justamente consistencia, coherencia entre todo un set de datos en un momento dado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos solucionan?
Y
con un set de datos gigante que no entra en un documento.
La otra cosa de las relaciones es que vos podés entrar a acceder al dato de diferentes perspectivas, digamos.
Claro, no necesitas traer el objeto entero.
Luego tenés que entrar por el único lugar que podés entrar. En el SQL vos entras o por la factura, o por el cliente, o por los productos.
¿Y cómo hace el tema de coherencia de datos del NoSQL? Agarra un documento gigantesco y escribe. Y después viene el otro servidor, ¿verdad? Que acaba de recibir un request y le escribe encima nomás. Total, él es coherente con lo que acaba de escribir ese documento. Ahora, ¿quién es el que tiene razón? El que llegó primero nomás. ¿Entendés? Y entonces, ¿y qué pasa claro, con o sea, el resto hay, de hay, los datos hay, universales
hay,
en una base
hay,
de datos?
Ahí para mí hay un problema primero. O sea, el NoSQL es una herramienta así... de infraestructura básica. No, o sea, y sobre eso podés construir cuestiones relacionales. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Ah, pero así no está planteado.
¿Entendés? ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, por eso, o sea, no ese gobierno no va a morir nunca. Nunca.
Pero nadie
no va a morir. Y es una herramienta más que tenés para resolver miles de problemas con mucha performance que no tenés con lo relacional. Lo relacional, de hecho, se aplica para otras cuestiones.
Al final terminamos lo mismo siempre, ¿verdad? Hay herramientas que son para cada cosa.
Claro, ahora de que es eso que decís es cierto.
Y mira,
es moda.
Ahora está la moda del Node.js. A todos les quieren meter Node.js. ¿Viste? El típico de cuando tenés un martillo todo parece un clavo.
Claro.
Cuando todo lo que sabes usar es un martillo, todo te parece un clavo.
Sí. Te vas a comer con el martillo.
Sobre todo si sabe usar.
La bueno, puta,
señor. Acá llegamos.
Yo me acuerdo
que
en Cobol usaba Vitri, boludo. Puta, eso era lo máximo en los 80, boludo. Lo máximo.
Hasta que se le llena su vaca y tenía que reorganizar.
Bueno, saludos.
Nos vemos en el capítulo 85.
Dale, así mismo. Y
este capítulo encontrar... fue sponsoreado por.
Pónganle un poco de.
After Six. Camisas After Six.
Azul a la. A ese sopa paraguaya que compraron en el super. Sí. Today I learned. Sí. Tengo que poner la mitad de queso paraguay y un tercito de. O sea, un tercio de queso y un tercio de queso azul.
Y otra cosa.
¡Fua!
Premium.
Premium.
Entonces, este capítulo fue patrocinado por After Six.
¿No? After Six.
Camisa. O de Six Pack.
También.
Ok.
Completo.
Nos vemos en el capítulo 85. Como saludos. Chao, chao.
Chao, chao. I just called to say. I love you.